Somewhere in space, this may all be happening right now.
De Buenos Aires, Argentina, Star Wars con amigos, charlas de otra galaxia.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Star Wars con amigos. Mi nombre es Mariano y como siempre me acompaña mi querida amiga la princesa del podcast, Florencia.
¿Cómo estás, Mariano? Muchas gracias por la presentación.
Un placer, como siempre, estar acompañado de ustedes. Y también, como siempre, me acompaña Nico, el caballero Jedi.
¿Cómo le va, caballero? Maestro Jedi. ¿Todo bien?
No, yo soy el predicador.
El preacher.
Está bien. Bien, todo genial. Festejando la edición número 10 de nuestro podcast. Uh-huh. Llegamos a las dos cifras.
¡Wow! Marito, ¿eh? ¡Qué momento, eh!
Todo un logro para nosotros.
Pensá que fue todo comenzó como un sueño.
Es verdad. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque tiene muchísima información. Uh-huh. Vamos a empezar como siempre por las noticias. La primera, bien calentita, recién salida, es que Donald Glover ha sido seleccionado para interpretar el papel de Lando en el spin-off de Han Solo.
Sí, señor. Primera aclaración, que no tiene nada que ver con Danny Glover.
Te iba a preguntar eso.
Ah, bueno, es lo que mucha gente se estaba preguntando, ni bien se anunció.
No es el hijo, el sobrino, no,
lo único que tiene en común es el apellido.
Danny Glover, el de Arma Mortal.
Sí, peliculones de los 80. Es un actor que tiene un currículum bastante amplio con lo que son cortos. Y yo la única película en la que lo vi es en El Marciano. Que hacía, ¿te acordás del científico que...
Ah, ¿era él? No sabía.
Era un científico que les explica cómo hacer para ir a rescatar a Matt Damon, que había quedado en Marte.
Es un chico muy joven.
Gran peli, ¿eh?
Debe ser un chico joven.
Sí, es joven, debe tener 30 años por ahí.
Sí, o menos.
Más o menos.
De a poquito se va formando el casting de esta película, el spin-off de Han Solo, que recuerden que va a ser la película de Star Wars que saldría en el 2018.
18, ¿no?
Sí. Claro, 2018. Por ahora no se sabe mucho del argumento. Sí sabemos que los dos directores están especializados medio en comedias o en algo mucho más entretenido de lo que serían las películas de guerra como lo que pinta ser Rogue One.
Yo escuché que estaban buscando en casting una mujer afroamericana para hacer algún tipo de relación con Han, algo así, ¿no?
Sí, estaría vinculado con algún personaje del universo expandido.
Ahora, ¿va a ser solamente una película o van a ser varias películas de Han Solo?
No, en principio la idea de los spin-offs es que sean películas individuales.
Bueno.
Que no sean ni dos películas, ni trilogía, ni cosa por el estilo.
Un stand-alone, como le dicen.
Exacto, esa sería la idea. Bueno, lo que sí sabemos es que el guión lo están escribiendo Lawrence Kasdan y su hijo. Uh-huh. Y que supuestamente los que estuvieron viendo algo dicen que es uno de los mejores guiones de Star Wars.
Bueno, ese es el hype que nos ponen siempre también.
Sí, lo que prometen siempre.
¿Ideas de qué se puede llegar a tratar la película?
No sé, algunos arriesgan que va a estar el momento en que jugando al Sabacc, Han le gana el Millennium Falcon a Lando.
Yo creo que supone. Sí, y más ahora que confirmaron ya la participación
que va a estar
del
Lando,
actor para Lando, seguramente va a estar el momento en el que Han le gana en una partida de Sabacc.
Vos mencionaste recién el universo expandido, estaban buscando alguna actriz. Yo me acordé así de Brie Talen, que es la protagonista, digamos, el interés amoroso de Han Solo en la trilogía de los libros de Anne Crispin.
Sí, pero Brie Talen no era afroamericana, me parece.
Bueno.
Creo. Igual,
puede haber
igual,
algunos cambios.
Igual
como
Disney
hubo.
Se está despegando del universo expandido.
Pero los va incorporando, como incorporó a Tron, a Zoe Guerrera.
Sí, yo no creo igual que incorporen toda esa parte. Sí, van a ir por cosas que son más... establecidas. Para mí la película va a estar centrada en el Kessel Run.
Ah, puede ser, claro.
Me imagino una película estilo Rápido y Furioso.
Mira.
Con una competencia así, inclusive entre Han y Lando. Sí, quizá aparece Dengar ahí en el medio. Ajá. O Boba Fett. Me encantaría si fuera ese estilo de película que claramente rompe completamente con la tradición de lo que son las películas de Star Wars.
Sí.
Y tendría un toque cómico también.
Muy original. No.
Estaría muy bueno.
Ahora mencionás el toque cómico. Este actor que va a ser de Lando, Donald Glover, participó en alguna de las de Robot Chicken. Me Parece que sí, me parece que hacía la voz de algún trooper o algo por el estilo.
No.
Después lo vamos a investigar bien, pero creo que participó en alguna de las de Robot Chicken.
Mira, buenísimo. Sí, sé que es rapero también, me parece.
Ah, eso no lo sabía.
Creo que sí. Bueno, otra noticia que tuvimos es empezaron a aparecer material que va a estar en la edición en Blu-ray 3D que sale entre fin de octubre y principios de noviembre. Tiene como varias fechas de lanzamiento.
Sí, depende del país.
Creo que en el Reino Unido me parece que sale el 31 de octubre.
Sí.
En España y otros países creo que sale el 2 de noviembre. Y en Estados Unidos recién llega el 15 de noviembre. Bueno, la escena que se filtró es parte de una escena que es muy conocida, fue muy debatida, que figura en el libro, en la novelización, pero que no estaba en la película, que es el momento en el que Unkar Plutt enfrenta a Rey en Takodana, en el castillo de Maskanata.
Sí, ah. Supuestamente es que Unkar Plutt había rastreado el halcón.
Claro, porque el halcón todavía seguía teniendo el rastreador que le había puesto Vader en A New Hope.
Claro. Entonces,
por eso es que Han dice, tenemos que cambiar de nave porque seguramente saben que estamos acá.
Exactamente. Entonces, aparentemente, bueno, Unkar Plutt va hasta Takodana para enfrentar a Rey y hay como una situación un poco ríspida, un poco áspera entre Rey y Unkar Plutt. Y parece que Chewie, bueno, interviene de manera bastante violenta.
Sí, en la novela es muy violento.
Es muy
como
violento.
Dice Han, que reacciona cuando pierde al de Yarik, ¿no?
Exactamente.
Hay algo que me gustaría señalar que no está en la película, pero que sí está en la novela. Esta relación entre Unkar Plutt y Rey. Unkar Plutt es un poco como, tiene una relación muy fuerte con Rey.
Sí, es un acosador.
Sí, es medio acosador. No quería decirlo de esa manera, pero es un poquito desagradable la relación. Sí. Siempre hay una cuestión así muy, muy desagradable que tiene con ella. Y de hecho, en esta parte de la novela queda muy de manifiesto.
Sí. Quizás no lo pusieron tan de manifiesto en la película porque
no, pero
después
en la
visión ves que a Rey chiquita la dejan con él. Uh-huh. Entonces es como medio complicado.
Claro.
En la novela no mencionan eso.
No, en la novela aparece que él cuando va a Takodana, el medio como que la
no,
cosa...
No, pero digo, en la visión no se ve que la dejan a ella chiquita con Unkar Plutt.
Es
en la película.
No, eso no se lo ve, solamente en la película. Claro. Pero sí es cierto que en la parte esta que ahora aparece como parte que agregada en este Blu-ray... Hay en la el pasaje de la novela es una cuestión así como muy acosadora de Unkar Plutt que la va a buscar a ella y le dice, bueno, venís conmigo.
Sí, la trata como que le pertenece.
Sí, como un esclavo más de que le pertenece y bueno, la amenaza.
Pues vos ahora que mencionaste escenas agregadas, no van a estar agregadas en la peli, van a seguir siendo escenas borradas.
No, de hecho, a propósito, los efectos especiales se ven que están sin terminar.
Ok.
La cara de Unkar Plutt y eso se nota que le falta.
Me venía a la cabeza algunas ediciones, por ejemplo la de X-Men, que tenías la opción de ver las escenas borradas insertas en la película o solas.
Mira. No, va a ser igual que el anterior.
La edición de Blu-ray.
Claro. Perfecto, sí. Bueno, no dijimos que Chewie, decimos que le...
Sí, en la novela le arranca los brazos,
sí.
Literalmente.
Sí, sí.
Y acá, en lo que mostraron en las imágenes, no llega a esa parte. No sé si es que... ¿Se lo guardaron para mostrarlo en el Blu-ray o si es que la cortaron?
Claro. Digamos que hace lo que viene amenazando todas las películas.
Lo que supuestamente hacen los Wookiees.
No, claro. Lo que supuestamente hacen.
Bueno, veremos cómo sigue. Otra cosa que adelantaron también es el track de comentarios de J.J. Abrams.
Uh-huh.
Y que va a estar contándonos un poco detalles sobre cómo fue la filmación. Bueno, algunas escucharon un poco del track de comentarios.
A mí me gustaría saber qué porcentaje de gente escucha los comentarios de los directores de los DVDs y de las películas.
Los protagonistas de Big Bang Theory, seguro.
Ponele, sí. Ponele. Yo jamás en mi vida, salvo algunos minutos o un rato, pero nunca escuché completa una película, un track de comentarios de una peli.
Sí.
Nunca. Y como te comenté alguna vez, a mí me molesta un poco que los directores tengan que explicar las cosas que hacen en las películas.
Sí, sí.
No me cabe mucho. Pero sí, bueno, imagínate una película de David Lynch, por ejemplo.
Claro.
No quiero ni imaginarme lo que puede ser un track de comentario.
No, igualmente, lo que escuché del track de comentario de J.J. Abrams me pareció aburridísimo. No sé si es que lo está leyendo, pero tiene menos ganas de estar ahí. Sí, no me imagino más de 15 minutos, es imbancable. Tiene muy poca onda. Bueno, algunas cosas que escuchamos de estos pasajes del track de comentario. Habla un poco de la escena de Ben Solo y Han.
Uh-huh,
sí. Y define un poco, le preguntan si esa escena ya estaba pautado, el hecho de que en realidad él lo tenía pensado matarlo desde cero, o si hay realmente una duda o algo en ese momento.
No solamente eso, o sea, por un lado viene la pregunta, está muy bien en el sentido de que siempre se especuló con que, bueno, aparentemente podríamos pensar que lo que Kylo Ren hace es engañar a Han Solo para que se acerque y definitivamente liquidarlo sin ninguna, o sea, totalmente premeditada la cuestión, ¿no? Como que ya lo tenía planeado. Él lo que dice que no es así, sino que precisamente él quiere irse con Han Solo, como que tiene la intención de irse y está hasta convencido que se va a ir. Sin embargo, bueno, finalmente Abrams dice que bueno, las cosas se dieron vuelta y que había ido demasiado lejos hacia el lado oscuro y que la situación se dio vuelta, pero claro, que no fue de ninguna manera una intención de jugarle una mala pasada a Han Solo, claro, sino que realmente tenía ganas de irse, o por lo menos tenía premeditado irse. Tuvo la duda y se iba a ir. Ahora, esto me remite a algo que yo escuché o que leí en algún momento que se dijo, porque cuando Han llega a Starkiller, vieron que, él lo percibe que llega, ¿no?
Sí.
Y después vieron que Han Solo se esconde.
Sí.
Se esconde. Y
la
después,
primera vez que lo ve, de lejos.
Sí. Y después, bueno, como que él empieza a cruzar, Kylo Ren empieza a cruzar el puente, esos puentes tan terribles que hay siempre en Star Wars, ¿no? Son tan peligrosos. Empieza a cruzar el puente y mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que lo haya sentido antes, pero que no sienta que está escondido?
Uh-huh.
Bueno, a ver, si bien, como decimos siempre, él, digamos, lo percibe, en mi opinión es cierto que es como que espera que vaya tras él. Yo tengo la sensación esa, como que no es que no sabe que está, sabe que está, pero al avanzar hacia la oscuridad está esperando que venga Han a buscarlo.
Puede ser.
O sea, la sensación mía siempre fue que sabía muy bien que estaba Han Solo atrás, pero que lo ven y que lo que quiere es que lo venga a buscar.
Puede ser.
Y de hecho me confirma mucho lo que está diciendo acá JJ. Uh-huh. Al afirmar JJ que en algún momento él quería volver con Han Solo, bueno, me está diciendo que sí, que lo atrae hacia la pasarela de alguna manera.
Otra cosa que surgió de estos adelantos del track de comentario es que J.J. Abrams comenta que hubo una escena, la parte de la escena del combate final entre Kylo y Rey, estaba pautada de otra manera, estaba escrita de otra manera, y que él consultó a una amiga de él, una directora que tiene un nombre muy de Star Wars, que podría ser un personaje, Ava DuVernay.
Sí,
ella le sugirió un cambio que es muy interesante. Es la parte justo en la que Kylo la está atacando, la tiene contra el precipicio, la está superando, le dice necesitas un maestro, y en la película se ve que hay un momento de...
como meditación, como que ella tiene un momento de introspección muy profundo, y que aparentemente eso en la película originalmente no estaba.
No estaba, según JJ ella le grita monstruo y lo ataca.
Bueno, aparentemente esta directora amiga de JJ Abrams le sugirió que bueno, que ella puede tener este momento de introspección donde que ella recuerda las palabras de Maz Kanata y es como que deja que esa la fuerza penetre y la guíe en este ataque. Entonces está muy bueno el aporte, la verdad que es un lindo aporte y muy buena idea, les quedó muy bien.
Sí, vamos a ver qué aporta. Yo creo que este track de comentario va a ser el primero que escuche en mi vida. Igual le tengo un poco de miedo, porque J.J. Abrams cada vez que abre la boca es como si es un sincericidio.
Sí, ha dicho cosas muy polémicas y a veces...
Me acuerdo lo de Chewie, por ejemplo. Al final, cuando baja Chewie y Leia, en lugar de abrazarlo, lo esquiva para ir a abrazar a Rey, una desconocida, que todos empezamos a elucubrar a ver por qué había sido eso, qué estaba pasando por la cabeza de
aparte,
Chewie.
Unas ideas tan fantásticas habían surgido de todo eso, que se fue todo el diablo cuando JJ dijo, uy, no, me equivoqué.
Cualquier cosa menos eso.
Bueno, así somos los fans igual, hacemos especulaciones
de cualquier
cosa.
Lucas hubiese inventado cualquier cosa.
De nuevo, el director no tiene que explicar la película. Mi humildísimo, yo no soy director de cine, pero mi humildísima opinión no tiene que explicar nada. La obra ya está hecha y a disfrutarla.
Eso se aplica a todas las obras, no solamente en el cine.
No, de acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo con vos. Creo que la obra en sí misma tiene que ser explicativa. Pero a veces me parece que hay mucha presión también de los estudios para explicar.
Se masificó mucho con el DVD, con la posibilidad de tener varios tracks de audio, se hizo muy común.
Una de las cosas de los sincericidios, como dice acá Mariano, que hizo JJ hace unos meses atrás, no sé si recuerdan, en una entrevista, un chico le pregunta a JJ, ¿quiénes son los padres de Rey? Y él responde, los padres de Rey no están en la película. Y ahí, bueno, tuvimos una catarata de Twitter, mail, de cosas. Ah, bueno, ven, esto es una confirmación de que no están los padres de Rey, que Rey no es Skywalker. Bueno, Después, bueno, tuvo que salir a aclarar JJ. No, bueno, quise decir que él no, ella no los conoce en ese momento.
Tiró un freno de mano.
Sí, a mí me sonó una tirada de oreja de Disney. Le dijo, sí, cállate pues, la boca y trata de arreglarla.
Puede ser. Quizá por eso se siente tan guionado el track de comentario. Se lo escribieron, pues.
Se lo escribieron, ¿no? Para que no meta la pata.
Vamos a ver dentro de unos días cuando salga. Bueno, y otra noticia es que volvió a hablar Ewan McGregor y volvió a pedir una película de Obi-Wan.
McGregor, que está pidiendo, está haciendo señas desde el banco desde hace rato.
Yo creo que habría que hacer un Kickstarter y juntar la plata para que le hagan la película.
Lo que pasa es que es muy fanático. Y digamos la verdad, para mí fue una de las pocas buenas cosas que tuvieron las precuelas.
Para mí fue el mejor actor sí. de las precuelas.
Totalmente de acuerdo en eso.
Coincido en que se merece en algún momento
volver como Obi-Wan.
Una película.
Totalmente.
Pero sí, pará de pedir porque te van a bajar el caché, te van a pagar 2 millones nada más.
Es más, creo que él dijo, chicos, yo tengo 45 años ya.
Apúrense porque
por favor,
digamos
apúrense
que estamos en edad de hacer una.
Sí.
Veremos. Pero sí, seguramente lo van a llamar. Recordemos que el tercer spin-off, que ya está confirmado, no sabemos de qué se va a tratar, ni cómo se va a llamar, así que es un misterio y podría llegar a ser la historia de los años de Obi-Wan entre episodio 3 y Una Nueva Esperanza.
Ojalá, la verdad que es, como decís vos, Mariano, se lo merece porque realmente es el que salva las tres películas.
Como decimos acá en Argentina, la remón dulce de leche, ¿sí? Sí. Tuvo que levantar un trabajo muy complicado las precuelas, así que se merece ese premio. Bueno, vayamos a el primero de los grandes temas de hoy, fue la salida del tráiler de Rogue One.
El tráiler definitivo.
Sí,
ahora.
¿Sería tráiler 2, tráiler 1? ¿El anterior fue tráiler o teaser?
No, lo que pasa es que el primero fue teaser.
El primero es teaser.
El anterior fue tráiler y este sería un tráiler 2, me parece.
¿Tráiler 2 o tráiler definitivo?
Claro.
Bien. Lo analizamos no cuadro por cuadro,
no.
Pero digamos las cosas que nos llamaron la atención del tráiler. A mí me llama la atención desde el principio. La toma esa inicial que se ve en la playa, se ve el anillo del planeta como si fuera Saturno, y el jet, la lanzadera volando, me llama la atención porque es una escena filmada desde un helicóptero, muy Apocalipsis Now, de vuelta a algo que no es común en Star Wars.
Sí. Bueno, ya venían anunciando desde hace rato que iba a ser una película de guerra.
Claro.
Así que tal vez le estén haciendo honor a esa afirmación.
Puede ser. Bueno, es una toma que claramente nos está mostrando que están los imperiales yendo a buscar a Galen Erso, el padre de Jin, y vemos a una Jin muy joven, una nena. No sé si esto va a ser un flashback en la película, si en algún momento estarán recordando ese acontecimiento, o si la película estará empezando en el pasado y después hará un salto al futuro.
En el tráiler parece un flashback porque es como que ella se despierta, ¿no? Estaba
está editado de esa manera y te da esa impresión.
Sí.
Bueno, lo que vemos es que Galen le dice a Jin, confía en que todo lo hago por tu bien. Y ahí vemos un encuentro de Galen Erso con el director Orson Krennic.
Para mí no es el jefe Krennic.
A ver,
no, ya tengo otra teoría.
¿Cuál es tu teoría?
Para mí el que lo va a buscar a Galen es el padre del director Krennic.
Brillante.
Vamos a ver.
Lo charlamos.
Estoy seguro que no es él, porque no se parece, digamos, está mucho más arrugado de lo que...
Sí,
mucho más grande de lo que está.
Igualmente, cuando nos tiraste esa bomba, nos pusimos ahí a analizar cuadro por cuadro y nos dimos cuenta de que la persona esta que viene a buscarlo a Galen Erso tiene la insignia de un general.
Sí, no es la misma insignia que tiene Krennic en el resto del trailer.
Exacto.
De la película.
Bueno. Exacto. Entonces, ¿para vos quién?
Para mí es el padre de Krennic. Para mí hay una historia familiar. Es más, si te pones a pensarlo un poco, yo digo, bueno, el padre de Krennic, el padre de Jin. Y después,
claro,
la generación siguiente, el enfrentamiento es entre Krennic
bombazo,
y entre Jin.
Brillante.
Me encantó,
hallazgo.
Me gustó mucho.
Vamos a ver.
Yo sabés que había pensado, un poquito en relación con lo que decís vos, cuando yo los vi a Galen y al padre de Krennic ahora.
Supuestamente, supuestamente, no cantemos victoria.
¿Sabés
que
me dio la impresión? ¿Se acuerdan la relación que hay entre Magneto y el profesor Xavier?
Sí.
Esta relación de amigo-enemigo.
El actor hasta me resulta parecido a Ian McKellen en X-Men.
Es cierto.
El actor que va a buscar a Galen.
Pero no sería desacertado pensar en una relación así de amigo-enemigo.
Puede ser.
¿No?
Ahora, el actor es el mismo. Es Ben Mendelsohn, pero está maquillado.
No
para mí
si
es él.
El mismo,
para mí es él, pero está sobrecargado de maquillaje.
Para mí no. Pero bueno.
Pero si no, son muy parecidos.
Son parecidos.
Pero sí. Pero sí, el tema de ver las insignias te das cuenta de que sí, que claramente son. Porque.
Porque puede ser por las insignias que cuando lo va a buscar sea general y después más adelante el tipo asciende y ya.
No, porque la insignia que tiene después el director Krennic es una insignia de almirante. Así que es de otra rama, es de la marina.
Ok.
A diferencia de la de general que sería del ejército.
Bueno, son más cosas que apoyan tu teoría, Nicolás.
Bueno, sí. Podría ser.
Igualmente recordemos que Orson Krennic es director de una división especial de desarrollo de armas. Uh-huh. Así que veremos cómo es dentro de la organización imperial, va a ser algo seguramente nuevo. Pero sí, un hallazgo brillante, me voló la
pista. Algo que nos llamó la atención a los tres, me parece, fue ver la insignia imperial.
En el casco, en el sombrero.
Sí, que no es común.
No es común, es algo nuevo, sí, uh-huh. Es muy bueno también.
Eso, ahora que mencionás lo de la rama de las armas, explicaría un poco más por qué hay tantos troopers distintos.
Claro.
Yo entiendo en la trilogía original que tuvieras los troopers, los sand troopers, en la nieve los snow troopers y los scouts en el bosque. Yo hubiese deseado que no hubiese tanta variedad de troopers. No,
pero bueno, hay muchas cosas que son distintas y tienen una justificación. A ver, estamos en una galaxia primero.
Short troopers.
Y es un lugar de playa.
Sí, bueno.
Además se ve que es un diseño bastante viejo, está como muy avejentado. Para,
vienen con shorts de baño también.
No.
Tenés los short troopers, los dead troopers.
Los dead troopers es un escuadrón especial.
Ponele que es por la división de armas.
No,
de
además Krennic. Son altísimos, miden más de 2 metros todos.
Bueno.
Tienen la misma villa que Vader.
Son como los Spartans de Halo.
Claro, una cosa por el estilo.
Había otros más, los que manejan los tanques.
Sí, los tanques son distintos. Bueno, pero estás hablando de una galaxia.
Sí,
así
pero
que
a mí siempre me remite a vender más muñequitos, más modelos de muñequitos.
Bueno, puede ser.
Bueno, y yo quiero saber, y esto ya lo dije en su momento, ¿cómo me explican que todo esto desaparece en New Hope?
No, pero no es que desaparece, es que no lo necesitan usar en los acontecimientos que vos ves después en la trilogía original. Por ejemplo, el U-Wing, ¿sí? Esa nave que está, ese diseño tan espectacular que han creado ahora, es una nave de desembarco. Uh-huh. Y vos no ves necesidad de desembarcar en la trilogía original.
Bueno.
¿Sí? En el New Hope no hay un desembarco, entonces no hay por qué utilizar ese tipo de nave.
Está bien, pero para la costa puede ir un scout.
Sí, hay que ver, sí, podría ser. Pero a mí me gusta cuanto
bien,
más uniforme. Bueno, una cosa que iba a destacar más adelante, pero ahora que surgió todo esto, esta película es la fiesta del cosplayer.
Sí, hay una cantidad.
La enorme cantidad de variaciones de trajes que hay a partir de ahora, tanto para rebeldes como para imperiales. Así que la 501 y la Rebel Legion está de fiesta.
Están de fiesta, sí.
Sí, porque un montón de diseños y uno mejor que el otro. Bueno, lo siguiente que vemos es un grupo de escenas en las calles de Jedha y vemos a Jyn presa, que es liberada o es rescatada por los rebeldes. Es decir, que no está siendo tomada como prisionera por la rebelión, sino que ha sido tomada prisionera por el imperio.
Sí.
Vemos un poquito más de las calles de Jedha. Y la siguiente, una de las escenas más impactantes, es esa escena de
que
una.
Está yendo en el transportador y ven la estatua caída.
Una estatua gigante caída de un Jedi. Uh-huh. ¿Sí? Y un U-Wing que está volando por encima. Esa escena es muy trailer de El Despertar de la Fuerza.
Sí.
Cuando vemos pasar el speeder de Rey y se ven las naves gigantes.
Sí.
Y está bueno para, explicar un poco mejor cuál es el estado de los Jedi.
Contextualiza.
¿No? O sea, totalmente
es una imagen que contextualiza, digamos.
Sí, pero es algo muy antiguo. Por eso vos ves
la
estatua caída y ya pasó.
Claro, exacto.
Es como que algo ya pasó hace mucho tiempo.
Sí, además está tapado por la arena, está cayendo directamente en el olvido.
Uh-huh.
Bueno, algunas cosas más que podemos llegar a encontrar de esta escultura Jedi que se les ocurra, ¿se les parece a alguien?
No, es un Jedi genérico.
Es un Jedi genérico,
sí.
Estamos todos de
pero
acuerdo.
Pero sí es cierto que es muy simbólica la imagen, indica el eclipse de los Jedi.
Totalmente.
De la Orden Jedi, totalmente. Significa cómo lo va cubriendo el tiempo y el olvido.
Es que yo cada vez me convenzo más de que los Jedi son originarios de Jedha. Es más, para mí Jedi es el gentilicio de los nacidos en Jedha.
Puede ser.
Bueno, pero no todos nacieron en Jedi y son Jedi.
No, pero digo que quizá en el pasado de la galaxia, el lugar de origen de la Orden Jedi puede haber sido Jedha.
O tal vez la primera academia.
Puede ser. Estaría muy bueno. Entonces, por eso es que este planeta y esta ciudad es una ciudad sagrada, está tan vinculada con la religión. Quizás porque es la ciudad originaria. Bien, lo siguiente que vemos es cuando en la reunión esta, en el cuarto de guerra de Yavin, le mencionan a Jyn Erso que el padre de ella ha sido una personalidad crítica en el desarrollo de esta nueva arma. Sí, por eso la necesidad de involucrarla. Sí. Y bueno, lo siguiente que vemos es al grupo de rebeldes que ya están abordando una nave para una misión y le preguntan a Bodhi Rook que necesitan un nombre clave para la nave o para el grupo.
Sí, qué cliché eso.
Bueno, hay que ver cómo queda en la película. En el tráiler sí queda media tirada de los pelos cuando dice Rogue One.
Sí, como que queda como muy forzado, mi opinión. Sí. Eso.
Después vemos la primera aparición de Vader de espaldas, que es cuando está dándole un discurso Ben Mendelsohn, Orson Krennic, cuando le dice The Power.
Le está hablando de las maravillas de la tecnología.
Le está queriendo enseñar cómo se pronuncia Power a Vader, o lo está cargando, o Power se dirá así en el Imperio.
Que tenga cuidado porque puede terminar ahorcado.
Va a terminar ahorcadísimo.
¿Sabes que me suena la relación de Krennic con Vader? Mirá con lo poco que vemos y Vader ni siquiera abrió la boca todavía. Sí. Tarkin y Vader en episodio 4.
Están queriendo ir por ese lado, pero no pareciera. Me parece que no está a la altura.
Pareciera.
Pero Tarkin estaba bajo el control de Vader.
Por eso,
Vader estaba bajo.
Por eso, ¿no lo ves así en este caso? No
yo sé. Creo que sí. Yo creo que todavía Vader tiene que responder a los militares.
Por eso
todavía
digo,
no
me
le soltaron
que,
la correa.
Claro, sí. Todavía no está como el headmaster, el gran director de todo. Sí. Acá todavía está sometido a la jefatura del militar.
Sí. Creo que en este momento el Imperio es una organización completamente militarizada y Vader es una cosa que quedó del pasado y es una herramienta del Emperador, pero que está siempre al servicio de los militares, al menos hasta después de Una Nueva Esperanza. Bueno, lo siguiente que vemos es todos estos militares están en el cuarto de control de la Estrella de la Muerte, se ve en la ventana lo que creemos que es el planeta Jedha, y la escena está tomada siguiendo la nuca de un militar imperial que por la altura y por la forma del cráneo y todo es Tarkin. Le faltan canas para ser Tarkin, pero sí. Pareciera ser.
Sí, puede
de hecho,
ser.
Hasta Orson Krennic ya lo está esperando.
Puede ser, sí.
Bueno, veremos, ojalá, porque
sí, ¿no?
Yo me esperaba verlo en el trailer, yo quiero ver a Tarkin.
Pero bueno, tienen que guardarse sorpresas.
Sí,
igual que la voz de Vader, todavía no la escuchamos tampoco.
Es cierto. Bueno, después vemos una vez más a Jyn Erso dando un discurso. Yo a Jyn Erso ya la veo como el William Wallace de Rogue One.
Todo el tiempo arengando.
Está arengando todo el tiempo. En este tráiler 3 o 4 veces está arengando.
¿Puedo hacer un comentario con respecto a esto?
Dale.
Reshoot
alert.
Sí, exactamente. Reshoot alert porque con todo esto que se habló de los reshoot. ¿Saben qué? Yo ahora hace poco vi en relación el teaser, el tráiler 1 y ahora el tráiler 2. Yo vi como que hay cambios en la personalidad de los personajes, especialmente en Jyn Erso, que la han suavizado. Si ustedes se acuerdan del teaser, cuando dice esa frase para mí horrendamente cursi y kitsch, I rebel, me rebelo, ¿viste? No me gustó nada la frase, me pareció muy kitsch, muy, muy, muy cliché.
Igual convengamos que en un teaser o en un tráiler vos mostrás una partecita,
bueno,
no
pero,
todo.
Pero a mí me daba la impresión que era una mujer que iba a estar en contra de todo y que iba a pelear incluso con los propios rebeldes.
Sí, ni hablar.
Me dio esa sensación, ¿no? Como que incluso ellas, incluso se rebelaba contra los rebeldes mismos.
Sí.
Como que estaba ahí a disgusto.
Era una rebelde sin causa.
Estaba ahí a disgusto. Me rebelo porque me rebelo, ¿viste? Ya, y bueno, esa personaje se va suavizando a medida que vos ves el tráiler 1 y el tráiler 2. Por eso se transforma en una especie de William Wallace, como decís ahora.
Sí, pero demasiado. O sea, se echó tres arengas en un tráiler.
Se han ido para el otro lado,
me
parece. Esa es mi impresión.
Esa es mi
teoría, ¿no? Que como que estos reshoots la han suavizado el carácter.
Puede ser, sí. Yo creo que tuvieron que agregar unas cuantas cosas que cambian a los personajes. Bueno, lo siguiente que vemos es a Jyn y a Cassian Andor entrando de vestidos como imperiales en algún lado, que calculamos que será en Skerry, bueno, por el estilo.
Nunca vimos un imperial con barba.
No, además le queda como muy ajustado el traje, está como que no puede respirar Diego Luna.
Sí, es una barba muy Che Guevara, le digo yo.
Sí, es bien del personaje, sí. Bueno. No me gusta que se le vean los ojos a Jyn Erso, o sea, está bien, se puso el casco de artillero, listo, ya sé que es ella, no hace falta que me muestren que se le vea la cara, pero de vuelta es una fiesta para los cosplayers, porque ahora tenemos rebeldes vestidos de imperiales.
Ya habían hecho cosplay de Jyn Erso en algunos. Ni bien salió el teaser ya en la Celebration, ya había una nenita disfrazada con ese traje de artillero.
Bueno, la siguiente frase, que para mí fue la frase de este tráiler, cada tráiler tiene como su frase que la identifica. Sí. Para mí la siguiente fue esta que dice Cassian Andor, que dice que 10 hombres parezcan 100. Uh-huh. Muy buena, muy buena. Sí, sí. Transmite el momento de debilidad de la rebelión y la necesidad de un mayor compromiso de parte de todos los soldados. Las escenas de la batalla espacial, que hasta ahora no habíamos visto, sí, y que el Despertar de la Fuerza nos dejó con una deuda importante. Uh-huh. Muy buena, me gustó, sí, me gustó mucho.
Por fin aparecen X-Wings, o sea, nos vuelven a ubicar de nuevo en el espacio de New Hope. Con las X-Wing que aparecen en la batalla espacial. Y otra
están
cosa,
peleando en una base o algo extraño. Eso no es la Estrella de la Muerte.
No, sé, para mí
es,
no.
Pero es algo nuevo que no habíamos visto.
Sí, sí. Tiene una forma media extraña. Sí, parece tipo como una rueda, ¿no?
Sí, tal cual. Y bueno, y lo siguiente es la entrada triunfal de Vader.
Sí, que aparece.
Más monumental no podían haber hecho esa entrada.
Sí, que aparece entre el humo ese.
Sí, creo que está descendiendo de un shuttle, de una lanzadera o algo por el estilo. Para mí esa va a ser la primera vez que veamos a Vader en pantalla.
Probablemente.
Y está ahí Orson Krennic recibiéndolo. A ver, tiene las luces del traje encendidas, que en Una Nueva Esperanza no se veían luces encendidas. Y lo sigo viendo mucho más brillante de lo que se veía en Una Nueva Esperanza.
Puede ser.
Estaba recién hecho el
traje. Era como más mate. Tengo mi teoría al respecto. Tengo mi teoría
que tiene varios trajes.
Para justificar. A ver, ¿por qué Orson Krennic claramente le tiene miedo a Vader?
Sí.
Sí, le teme. Entonces, fíjense que instala todo lo que tiene que ver con el proyecto de él en planetas con arena. Recordemos que Vader detesta la arena. Eso había dicho Anakin.
Sí, sí.
Bien, yo creo que no le va a quedar otra más que bajar al planeta Scarif a pelear. Y en el medio de una tormenta de arena va a quedar así como lijado y le va a quedar el traje mate como lo vemos después. Yo creo que viene por ese lado, que al final va a terminar igual, exactamente igual de destruido en Una Nueva Esperanza.
Para mí tiene más de un traje.
Puede ser.
Bueno, Ahsoka le rompió uno en Rebels,
puede
¿no?
Puede ser.
Hablando de eso, de la batalla en Jedi... en Scarif.
En Scarif.
Me parece que en Scarif, qué bien que está la TST que aparece en el teaser. Sí. En el trailer, perdón.
Sí, no, eso es en Jedi, en las calles de Jedi.
Ah, en Jedi. Bueno, sí, buenísimo. Los movimientos no son muy CGI.
Se mueve como si fuera stop motion. Claro, genial, sí.
Eso es algo esencial, porque de nuevo, si vas a hacer una película ubicada en los tiempos de New Hope, tenés que hacer los movimientos como se hacían ahí.
Exacto. Bueno, y también los que vemos son los AT-ACT, ahora sí en Scarif, peleando. Sí. Que, de hecho, en el tráiler no se llega a ver, pero en la imagen que tiene el tráiler cuando vas a verlo en YouTube o en StarWars.com, la captura de pantalla es de un cuadro donde, si se fijan, hay un AT-ACT a la derecha que tiene el hueco en el centro. Sí, lo que sería el portón ese amarillo que tiene al costado,
está abierto
y se ve a través del AT-ACT.
Mirá.
Que... si te fijas, después busquen, hay un video de presentación del Kenner del AT-ACT que va a salir, que es bestial porque camina.
Uy, qué bueno.
Esa pila se hace ruido y camina solo. Sí. Y lo que te muestran es que en el centro, esa parte amarilla, es un compartimento que transporta a los soldados y que se saca completamente.
Ah, mirá.
Así que capaz que es realmente algo que vamos a ver en pantalla. Pero fíjense en la imagen que muestran del tráiler. Bien, y el tráiler termina con una frase épica de Saw Gerrera.
Saw Gerrera, que parece que vio tiempos complicados porque tiene prótesis en las piernas, sí, tiene todo un dispositivo que... Suponemos lo mantiene vivo.
Habían dicho que el traje era medio como el de Vader, que lo ayudó.
Pero acá cuando ves las dos piernas cibernéticas ya te estás dando cuenta de que vio bastante batallas.
Acá se ve como que son dos piernas cibernéticas distintas, pero en el Funko, una de las piernas, la pierna izquierda es la pierna de él, pero tiene como jotas, no sé si le ven los deditos. Que yo tuiteé que iba a ser un cosplay muy fresco.
Sí.
Pero la otra es de metal, la pierna derecha
es de metal. Sí, raro, porque me pareció que en el tráiler están las dos. Bueno, veremos.
Sí, no sé. Y ahí se manda la super frase. Save the rebellion! Save the Dream. Malísimo.
Más cursi sí. Imposible.
No, no. Qué horrible, chicos. No. Me sigue sin convencer ese personaje.
Me pasa lo mismo. No,
qué horrible. No hay qué cursi, kitsch, espantoso.
Sí, además, en el teaser estaba pelado. Acá tiene pelo. No sé qué están haciendo con
sí,
este personaje.
Sí, ese cambio es medio extraño. Ese cambio es raro.
Pero es fácil. Fíjense, en el teaser estaba pelado
sí,
y acá
sí,
tiene una.
Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. Claro. Es un personaje totalmente polémico.
Bueno, veremos. A mí, más allá de estos chistes y todo lo que hacemos, a mí la verdad que el tráiler me encantó. Me dio un hype importante.
Te dan ganas de verla, seguro. Porque aparte te presentan un poco de lo que va a ser el argumento de la película, un poco qué va a pasar, qué, cómo viene la mano, que antes no lo veíamos tanto.
No, pero yo te soy sincero, a mí me gustó más el tráiler este de Rogue One que todos los tráiler y teaser de El Despertar de la Fuerza juntos.
Eso es mucho.
En serio te lo
¿sí?
digo. Bueno. ¿Sabes por qué? Dije, voy a chequearlo. Me puse a ver todos los teaser y trailer del Despertar de la Fuerza. Y lo que siento es que estaba todo como con mucho cuidado. Había como mucho temor de meter la pata. Y entonces, cada escena, cada diálogo estaba todo muy seleccionado. Había mucho temor por parte de Disney, evidentemente. Y en esta siento como que están más flojos.
Bueno, porque es una película, Episodio 7 fue una película a pedido.
Claro.
Fue una película fanservice. Fue una película, con muchas limitaciones y muy estructurada.
Sí.
Yo creo que esta en Gareth Edwards creo que se largó todo. Acá le dieron libertad absoluta en muchos sentidos. Y me parece que pudo hacer lo que él quería hacer y se arriesgaron mucho. Y de hecho, lo dicen ellos mismos, es una película completamente diferente a lo que es Star Wars.
Sí.
Entonces me parece que viene por ahí, están más relajados, pero bueno, yo discrepo completamente. Mariano, vos sabés que...
No, yo le tengo tanta fe a esta película que me atrevo a... Y ya queda grabado. Para mí esta película le va a ir mejor que El Despertar de la Fuerza. Por el componente de Vader.
Sí, eso.
O sea, todos los fanáticos vamos a ir a verla y varias veces. No está ya.
Seguro.
Así que vamos a ir varias veces.
Seguro.
Pero no sé.
Y está Vader. Vader atrae a muchísima gente que quizá toca de oído con el tema de Star Wars, pero es un personaje muy emblemático. Para mí le va a ir mejor, a pesar de que Disney dijo no tenemos tantas esperanzas, sabemos que es un spin-off y toda la cuestión. Yo creo que le va a ir mejor. Para mí lo va a ir mejor.
Mejor,
pero sí, seguro la vamos a ir a ver, los fans la van a ir a ver. Y puede terminar siendo una película interesante.
Es una película, pero es para gran público. Eso es lo que yo digo.
Es una película masiva.
Las sagas originales y todo el tronco principal es una película mucho más para fanáticos. Por eso, bueno, yo creo que como ustedes, como fanáticos, siempre me adhiero al tronco principal.
Todo lo que diga Star Wars lo compro.
Sí, no, ya veo, ya veo.
Bueno, y ahora sí, deberíamos dedicar lo que queda del programa al análisis de la tercera temporada de Rebels, que empezó muy bien, ha empezado muy bien, y bueno, el primer capítulo se llama Pasos hacia la Sombra. Ah, bueno, aclaración, obviamente, vale.
Sí, spoiler alert.
Spoiler alert, claro, para el que no ha visto nada de la tercera temporada, los invitamos a que vayan a verla y después vuelven y nos escuchan. Claro. Pero vamos a analizar los capítulos que han salido hasta el día de hoy. El primero se llama Steps into Shadows, que sería algo así como...
Pasos hacia la oscuridad.
Pasos hacia la oscuridad o hacia la sombra. Que es ese capítulo película, es un capítulo doble. Los acontecimientos que estamos viendo son seis meses después del final... de la segunda temporada.
Que terminó allá arriba, ¿no?
Terminó
muy arriba.
Tremenda. Sí. Bueno, la última escena es lo que da inicio a esta, porque en la última escena de la segunda temporada es cuando vemos a Kanan, a Ezra, que logra abrir el Holocron Seed.
Sí.
Es decir, que ya nos están planteando que en la tercera temporada los contactos de Ezra con el lado oscuro van a ser cada vez mayores.
Sí.
Y con un título como el de este episodio ya te das cuenta, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Bien, empieza con un intento de... no es un intento, es una misión para liberar a un prisionero de una base imperial. El prisionero es nada menos que...
Hondo Onaka, el pirata espacial. Grande Hondo.
Que está acompañado de un Agnot, compañero de Zelda, que le pasó un dato importante que Hondo promete venderle a esta célula rebelde. Bueno, algunos cambios que ya vemos desde el principio. Ezra no está usando más la lanzadora de bolitas de energía ni cosas por el estilo. Bueno. Tiene un blaster, y es un blaster como el de Han Solo.
Sí.
¿Sí?
Bueno, la mezcla entre lightsaber y lanzador de bolitas
fue
porque Vader lo cortó en dos, si mal no recuerdo.
Bueno, y... otra cosa que vemos distinta es el cambio de look. De...
Bueno, sí, física... el pelo corto,
bueno, porque
claro.
Supuestamente, ¿cuánto tiempo habrá pasado?
6 meses.
6 meses parece mucho más.
Parece más porque aparte está más alto.
Si sí, está en la edad de la adolescencia, está creciendo
sí, está con el pelo más corto. Sí. Sí, tal cual. Está con el pelo más corto y más alto, además. Sí,
es
¿no?
cierto.
Igual sigue siendo un chico bastante descontrolado.
Sí, 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 tiene, es una característica del personaje. Bueno, lo que vemos también es que, como dice Nico, ya no tiene ni el blaster ni el sable de luz que él había creado, uh-huh. Así que se ha hecho un sable de luz nuevo.
Verde.
Que es verde en este caso. Sí, el anterior que él tenía era azul. Y esto de que tenga un color distinto también nos lleva a una noticia que no comentamos. En realidad no es una noticia. Salió el libro de Ahsoka.
Uh-huh. ¿Ya se publicó? ¿Está a la
ya
venta?
Se publicó, sí, sí, ah, ya, vale. Ya hay gente que ya lo está leyendo.
Sí, el libro de Johnston, creo que es el autor, ¿no? Uh-huh. E.K. Johnston.
Sí, salió el libro y el audiolibro. El audiolibro encima tiene el plus de que está leído por Ashley Eckstein.
Ah,
creo que va a ser mi primer audiolibro. Voy a preferir escucharlo.
No, yo sabes que no soporto el audiolibro.
Pero es Ahsoka, te lo lee en el oído.
Prefiero leerlo, no. Gracias.
Bueno, igual. Okay.
Bueno, ya empezaron a aparecer algunas cosas que se mencionan en el libro, y bueno, no es spoiler, no lo leímos el libro, pero salió por todos lados, hasta StarWars.com publicó un artículo respecto a el tema del color de los sables de luz, uh-huh. ¿Sí? En particular el color de los sables de la oscuridad.
Sí, creo que la historia era así. Yo creo que esto algo alguna vez se habló, por supuesto, en el viejo canon, pero lo que dice ahora este libro es que este color rojo de los cristales, de los Kyber Crystal, de los que pertenece a los Sido, por lo menos los que son usuarios del lado oscuro, aparentemente viene dado porque ellos roban el Kyber Crystal de los Jedi.
Claro.
Entonces, al robarlo, están forzando al cristal a funcionar para el lado oscuro. Uh-huh. Y forzar al cristal para funcionar para el lado oscuro parece que los enrojece.
Sí, ellos denominan que el cristal sangra. Ese es el término que utilizan.
Sí, un para término muy poético. Sí, sí. Término muy poético, pero creo que está determinado por esta idea de forzar al cristal a hacer algo que va en contra de su naturaleza.
Claro. Y también que los colores de los sables de los Jedi en realidad dependen de la vinculación que hace el Jedi con ese cristal.
Bueno, esto lo habíamos hablado en un podcast anterior. Habíamos dicho de que de alguna manera los sables reflejan la personalidad de cada Jedi. Cada Jedi construye el sable y pone de sí mismo cuando lo construye.
Claro. Sí. Pero hasta ahora siempre igual los cristales los representaban con color. Aparecían azules, aparecían verdes o inclusive el púrpura.
De Mace Windu.
Pero ahora te dicen como que el cristal no tiene color y que el color se forja a partir de la vinculación que se genera entre el Jedi o el usuario y el cristal.
¿Y por qué los sables de Ahsoka son blancos?
Y yo creo que porque no es Jedi.
Sí,
yo creo
¿no?
que viene
por ese Ahsoka lado. Dejó, sí. Claro, sí, sí. Se había ido de la
no completó el entrenamiento.
Claro. Creo que viene por ese lado. Como que no. Ella es una usuaria de la fuerza, pero no está ni para un lado ni para el otro.
Uh-huh.
¿Sí? Quizá viene por ahí. Bueno, en este caso Ezra ha construido un nuevo sable, no nos cuentan cómo fue, pero es un sable verde el que tiene a partir de ahora. Bueno, en una escena tremenda, ya ahí a principio del capítulo, ellos están siendo frenados por un... no es AT-ST. AT-DP, no. O algo por el estilo. Bueno. Se me fue el nombre de este modelo, que sería el prototipo que había hecho
Macquarie
del AT-ST. Están frenándoles el paso este AT-ST y los troopers, y para poder salir de esa situación es que Ezra utiliza la fuerza de una manera que nunca había utilizado para realizar un control mental del piloto del AT-ST y utilizarlo en contra de los soldados imperiales.
Y lo convence de primero dispararle a los compañeros, a los Stormtroopers, y después de hacerlo caer al vacío.
Sí.
En una cosa bastante oscura.
Es una habilidad bastante oscura, creo.
Sí, es un truco de Jedi de control de mente. Es un Jedi mind trick.
Sí, pero llevado al lado oscuro también.
Pero llevado al lado oscuro.
Sí. Sí.
Bueno, ahí te das cuenta que logró abrir el Grand Sith, y esos son algunos de los secretos que pudo sacar ahí.
Bueno, le preguntaron a Filoni respecto a esto, en una entrevista que dio a los chicos de Rebel Force Radio, le preguntaron sobre el tema este del Jedi Mind Trick, porque claramente es un poder de la oscuridad,
sin duda.
Y además está haciendo algo que nunca habíamos visto, está haciendo el control mental de una persona sin tener un contacto visual.
Claro, sí, sí, porque está eso, dentro del...
Es verdad, sí, es verdad,
y eso,
sí.
Y eso es muy interesante. Filoni dice, eso es quizá lo más llamativo de lo que está pasando y lo que más te demuestra de que está utilizando el lado oscuro.
Sí, sí,
está teniendo
sí.
un poder mucho más allá de lo tradicional o de lo normal, lo que sí, se consideraría sí, normal. Sí, sí. Y termina además... manejando por control remoto, porque vieron que con las manos hace el mismo gesto en el control y al momento de disparar.
Muy buena la escena esa,
Muy buena escena. La siguiente escena que vemos es cuando Ezra y el grupo vuelven a la base y Hera se enoja con él porque bajo su comando, bajo las órdenes de él, es que el Agnot termina muriendo y Hera le dice, vos si sos el que va a liderar tenés que hacerte cargo de toda la situación, y él se mete en su habitación y con mucha bronca, con mucho enojo, se activa atrás de él el holocrón, y ahí empezamos a ver de vuelta que claramente él ha seguido utilizando en este tiempo el holocrón.
Todo esto escondido de Kanan, por lo que pareciera.
De hecho, el holocrón lo tenía escondido bajo uno de los cascos que él colecciona.
Claro.
Sí.
Sí, y el holocrón además le habla con una voz femenina que...
Sí, bueno.
Para mí es Ash Ventress.
Sí, seguro.
Yo también pensé lo mismo. Es la voz de ella.
No sé si pasará algo. Este personaje es otro personaje genial de Clone Wars que quedó colgado.
Tal cual.
Sí, no se sabe más.
Pero es un personaje que estaría bueno que vuelva, porque estaría es un lindo personaje y quedó medio colgado. Creo que la última vez que lo vimos estaba con Ahsoka, ¿se acuerdan?
Fue cuando Ahsoka se va de la orden.
Claro.
The Wrong Jedi.
Exacto. Claro.
Pero ¿será entonces que la voz es la voz del holocrón o que al abrir el holocrón se está contactando con alguien que le enseña a distancia? Porque el holocrón Jedi no habla.
No.
En ningún momento muestran que tenga una voz propia.
Si está la voz de Asajj Ventress, para mí que se está comunicando.
Ojalá,
no creo que
sea. Ojalá, pues estaría...
Si no, ¿por qué van a usar esa voz?
Sería una buena reaparición, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, después aparece por primera vez la gobernadora Price.
Sí.
Un personaje interesante... Porque viene jugando un rol desde la primera temporada, siempre se la menciona, pero nunca la veíamos, estaba la ministra Tua y cosas por el estilo. ¿Es la primera vez que la vemos? ¿O no?
Sí, creo que sí.
No, yo creo que no. La habíamos visto en Indiana Jones 4.
¿Cuándo la vimos? ¿Qué?
Es igual
Cate Blanchett.
Al personaje de Cate Blanchett.
¡Ay, no!
A Irina Spalco. Y así también lo mencionó Roberto Castro, nuestro seguidor número uno. También nos marcó esta similitud. Es igual.
El mismo corte de pelo,
los ojos.
Yo la vi una sola vez esa película. Me pareció tan mala.
Sí,
yo también. Lamentablemente la vi. Pero bueno, es igual, no sé si se basaron en ella o es un homenaje o algo por el estilo. Bueno, lo siguiente que vemos es que Ezra es ascendido a comandante, le dan un rango de líder de misión, y esto tiene que ver con que Ezra viene teniendo una victoria tras otra, claramente porque está haciendo
uso... 2 años tiene Ezra, chicos, perdón por la pregunta,
y Ezra
tiene
a esta altura, tiene que tener 16,
¿a qué,
más
a qué,
o menos.
A ver si sabes, esta es una pregunta muy... la que voy a hacer yo. ¿A qué edad se alcanza la mayoría de edad en Star Wars?
No sé, nunca lo dijeron, ¿no? ¿Que pueda manejar, decís vos?
Claro, porque...
¿Que pueda votar? No sé.
O que pueda tomar alcohol, no sé.
No, nunca lo dijeron, pero no creo que haga falta para ser comandante.
Esa es mi pregunta. No, es muy chico para ser un comandante.
Y sí,
para ponerle gente a cargo, quiero decir.
Tiene habilidades excepcionales.
No, pero evidentemente viene, porque venía teniendo una victoria tras otra, fundamentalmente en la ausencia de Kanan. Porque Kanan no está. Kanan se ha retraído... estilo Luke en El Despertar de la Fuerza.
Sí.
Como todos los Jedi, se mandan a guardar, como decimos siempre.
Sí, que se arreglen los demás, yo tengo que resolver mis problemas interiores.
Sí.
Algunas cosas que vemos de este Kanan, que es un Kanan que está meditando, tiene puesto una máscara que le cubre los ojos, y esa máscara tiene un graffiti, tiene una marca...
De ojos.
De ojos, que son los que, tienen el casco de Rex.
Ah, es verdad.
Y lo que había mencionado Filoni es que la idea, lo que quieren transmitir es que a partir de esta temporada Rex va a ser los ojos de Kanan. Como que han terminado de limar todas las asperezas que habían entre ellos dos y que Rex va a ser quien lo ayude a llevar adelante todas las misiones a partir de ahora. Fortalecer ese vínculo representándolo de alguna manera. Por eso el diseño de esa máscara. Bien, en ese momento en el que Kanan claramente está retraído, está meditando, a pesar de que Hera le dice que tiene que involucrarse un poco más, es que Kanan escucha unas voces que lo están llamando y son las voces supuestamente del Bendu, un nuevo personaje.
Esa criatura del planeta donde está la base rebelde.
Bien. Creo que vive bajo la Tierra o es como si fuera una piedra, algo así, ¿no?
No, al igual sí. que las arañas que habíamos visto en la temporada 2, es como parte del paisaje, pero en realidad son seres vivos. Parece como si fueran árboles o corales o algo por el estilo, pero en realidad es una criatura viva. De hecho, en esta misma entrevista que le hacen a Filoni en Rebel Force Radio, él comenta que al principio habían pensado que fuera gigantesco, pero a tal punto que la base rebelde estuviera montada sobre la espalda del Bendu.
Ah, mirá.
Y que no se hayan dado cuenta.
Claro, ahora es grande, pero no tanto.
Claro, onda, size matters not. El tamaño no importa, pero llevado al extremo.
¿Saben qué me hizo acordar? ¿Se acuerdan de Tribird o Barbol?
Totalmente. Sí, 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 es un Barbol hecho y derecho.
Además tiene una voz muy particular. Es muy rara la voz.
Es la voz del actor que hace de Doctor Who. El actor, que se me fue el nombre, ¿verdad? El actor histórico, el que hizo al Doctor Who más querido, es él.
No, me hizo acordar.
Tiene un procesamiento, perdóname, que le agregan como un eco bastante raro. Sí, en el, bueno, al escucharlo en Dolby se escucha muy, muy raro. Lo escuchás por todos los canales. Es raro como suena. Sí.
Pero ¿por qué me hizo acordar a Barbol? No solamente por el tema del tamaño, sino por esta relación que tiene con la naturaleza. Es parte de la naturaleza y le enseña a Kanan cómo conectarse con otros seres vivos.
Sí.
Entonces, por eso me sonó a Barbol o a Tribbert como esta relación, como parte de la naturaleza y cómo ser parte vos de la naturaleza y cómo a poder adaptarte a tu nueva situación, que de hecho es lo que le enseña.
Sí, viene a mostrar una relación con la fuerza mucho más espiritual, sin esta dualidad que es característica y que es al menos como veníamos viendo de Jedi versus Sith.
No, porque es más natural, o sea, viene más de la naturaleza, la fuerza de la naturaleza.
Claro, pero se había establecido en la galaxia esta polaridad de que o estabas de un lado o estabas del otro, y el Bendu lo que está representando es que en realidad la fuerza, lo que mencionabas vos del fuego sagrado también, como que la fuerza es una sola, exacto.
Es una sola y que depende de vos cómo lo utilizás. Pero otra vez volvemos a la idea básica que es el fuego sagrado es uno solo. Uh-huh. Hay que ver cómo lo usás. Y creo que por eso, te repito, está relacionado otra vez con la fuerza de la naturaleza, ¿no? Que todo es uno y que el ser humano es el que polariza.
Claro. Otra cosa que tiene que es interesante es que se ve que parece, a mí me da la impresión de que es ciego. Tiene los mismos ojos que Kanan. Sí, o los mismos ojos que Chirruti Mwe. Tiene los ojos blancos. Me da la impresión de que es ciego, de que no usa la vista.
Podría ser.
Y de hecho le está enseñando a Kanan a conectarse más allá de ese sentido. Bueno, hay otra cosa que pasa en este encuentro, que es cuando Kanan escucha las voces que lo dirigen hacia el Bendu, que yo al principio escuché a Qui-Gon Jinn y a Yoda. No sé si... Sí. Yo, las primeras dos veces que Bendu le habla a Kanan, yo escucho primero a Qui-Gon Jinn y después escucho a Yoda. No sé si estaré delirando
no sé.
Si tendrá algo que ver. Sí, sí,
conociendo tus ganas de unir todo de con unir todo de en Star Wars todo. Y de ver bueno, cosas que no existen, puedes estar delirando. Yo no escuché nada de eso.
Mala mía. Bueno, pero lo que sí vi es que ahí está el búho de vuelta sobre Kanan. Y es el búho el que lo lleva al Bendu. Y el búho se para en el hombro del Bendu.
Sí.
Sí, cuando están teniendo esta charla. Sí,
pero no te olvides también que Ezra tuvo al Lothal Cat, ¿se acuerdan?
Sí, al Lothal Cat, sí.
Es como que los animales, y esto es algo muy muy viejo, como que los animales son guías espirituales. ¿Se acuerdan que en las antiguas culturas existían estos guías espirituales que eran animales, los animales tótem?
Claro.
Que eran los guías espirituales de las sociedades y eran guías yamánicos de alguna manera, eran los guías espirituales del yamán. Vemos otra vez, como decís vos, este pájaro, este búho, esta lechuza, que claramente nos está hablando, y ya lo dijimos antes, está relacionado con la diosa Hera, con Palas Atenea.
Claro, pero...
Que la sabiduría.
Pero por eso, lo vimos relacionado con la hermana en la trilogía de Morty. Lo vemos relacionado con el momento final de Ahsoka. Y lo vemos ahora guiándolo a Kanan hacia un nuevo tutor.
Es que es el pájaro guía.
Es la representación de la fuerza.
Totalmente,
es
seguro.
Es la representación de una guía. Seguro. ¿Y saben dónde más aparece? Aparece en la armadura de Sabine. La armadura de Sabine va cambiando, al igual que el color de pelo, en cada temporada.
Sí. A mí me sonó un fénix, la armadura de Sabine.
No, en la pechera sí, pero en el brazo, en el hombro izquierdo, si se fijan, en cada temporada tiene un dibujo distinto. Y en este le pintaron el búho.
Mirá.
Aparece muy poquito, tenés que tener el ojo muy afilado o ver como hago yo los capítulos varias veces, pero tiene el búho pintado en el hombro izquierdo. No sé si nos estarán diciendo que Sabine va a jugar un rol mucho más importante, quizá inclusive conectado hasta con la fuerza.
Pero eso no tiene un fénix también.
Sí, sí, en el pecho sí.
Y sí, además siempre lo grafitea el fénix, siempre lo pinta.
Pero tiene el búho de Ahsoka en el hombro izquierdo. ¿Sí? Yo creo que tiene que ver con el rol que va a jugar Sabine a partir de ahora. Que espero que sea mayor que el que viene jugando, porque por ahora venimos mal. Bueno, claramente entonces el Bendu es un Force User, no es un Jedi, y es algo mucho más elevado, y viene a cumplir este rol de ser un nuevo mentor para Kanan, que al final de, o en los últimos capítulos de la temporada anterior, había sido ungido como caballero Jedi,
sí.
Pero todavía no tiene la instrucción para ser un mentor y no tiene a nadie que le enseñe. Entonces claramente están generando este nuevo recurso que por ahora me parece muy, muy bueno, muy interesante.
Está bien, sí, es original. Cuestión bien. Que le hace entrega del Holocron Sith.
Claro. Claro, porque no habíamos mencionado. Hay un momento de encuentro entre
Kanan y Ezra. Sí.
Sí. Sí,
y
sí.
Bueno, le pide el Holocron Sith porque lo convence de que lo está llevando para el lado oscuro. Ezra le entrega el Holocron. Me parece que no hay mucha disputa.
Se lo entrega, ¿no?
se lo entrega más o menos pacíficamente.
Sí, hay una. A ver, la charla que se da ahí entre ellos dos y el tema del Holocron es medio rara. Casi de una adicción por parte de Ezra, porque es como que no quiere que se entere, como que lo quiere guardar, le dice, mirá que esto una vez que entras a usarlo no vas a poder dejarlo.
Sí, el anillo único, ¿no?
Tal cual.
Totalmente, tal cual. Absolutamente.
Claramente hay una relación de adicto con el Holocron, y por eso es que Kanan decide dárselo a esta entidad que él ya considera como superior,
claro.
Y que está no está ni del lado del bien ni del lado del mal.
Sí, que sea el guardián de ese Holocron por el momento, ¿no?
Exacto. Bueno, lo que nos enteramos es que Hondo Onaka, el dato que tenía de este Agnot que falleció en la misión del rescate, es que hay un lugar donde tienen una base los imperiales, donde están destruyendo naves viejas.
Sí, un desarmadero, un lugar donde reciclan las partes que se pueden salvar de las naves y las utilizan en la fabricación de nuevas.
Exacto.
Son 10 E-Wings que están a punto de ser desarmadas y que le vendrían muy
buenísimo,
a la rebelión.
Los E-Wings los ves en un estado desastroso.
Sí, sí, tal cual. Están rescatados de un chatarrero, sí.
Y en el estado, además, en el que después los vemos en episodio 4.
Por eso, todas las naves de la rebelión son de descarte.
Exacto, exacto. Bueno, y arman toda una misión, entonces, justamente para ir a recuperar esas naves. Algunas cosas que son muy buenas, que son muy, muy divertidas, es cuando, me encantó cuando Hondo se pone a hablar en Ugnés.
Muy gracioso.
Con un Agnot, sí. Es muy bueno.
Tratando de regatear ahí con estos dos Agnots que estaban en la base, que eran los operarios que se encargaban de operar las máquinas que desarmaban las naves.
Sí. Logran recuperar a unos cuantos E-Wing, ahí Chopper salva el día,
sí.
Llevándose a varias naves por control remoto.
Sí.
Pero Ezra queda varado en esa base, en este planeta, y necesita que lo vengan a rescatar. Y es Kanan que ha dejado ese aislamiento.
Sí, necesita que lo vengan a la acción. Necesita que lo vengan a rescatar porque, entre otras cosas, perdió el Ghost. Destruyó el Ghost, se le cayó.
No, el Phantom, el Phantom.
El Phantom, es perdón. Se le cayó se estaba inclinando la base esa porque... destruye los generadores de
energía.
Algo, los
generadores, sí, para energía. Poder liberar a los E-Wing es que tiene, claro, que destruirlo y la
con
base
eso
empieza
a ceder la base, sí. Y bueno, en una de esas se cae el Phantom
y se queda varado.
Sí, y queda ahí. ¿Quién viene a rescatarlo?
Kanan, obviamente.
Bueno, Kanan, que había recuperado, sí, que había recuperado la confianza. ¿Se acuerdan, claro, que había quedado muy mal después de la pérdida de la visión? Y el Bendu es, de alguna manera, le hace recuperar esa confianza y lo devuelve a ser mentor de Ezra, como que, claro, se había retirado un poco después de todo esto que había pasado.
Claro. Así que van Hira y Kanan a rescatarlo a Ezra.
Sí. Bueno, y después del rescate exitoso, y lo que vemos es que estos E-Wings son despachados para el general Dodona.
Sí,
así que claramente sabemos que
Dodona.
Esos son los que van a conformar el Escuadrón Dorado o el Gold Squadron,
los bombarderos.
Que forma parte del ataque en la base a la Estrella de la Muerte en Yavin. Bueno, y al final del capítulo detona con lo que todos estamos esperando, la llegada del gran almirante Thrawn.
Sí.
La presentación de este personaje como la solución definitiva a esta amenaza rebelde. ¿Qué les pareció la entrada de Tron?
Genial, ya habíamos visto un poco en la Celebration lo que habían presentado de cuando dieron el trailer de la temporada 3 de Rebels, y bueno, sí, había mucha expectativa. No lo vimos demasiado en este primer capítulo, pero bueno, creo que estuvo a la altura de las circunstancias, un poquito ese bocadito que te dan.
Sí. Sí, además, bueno, también en Rebels Recon le preguntaron sobre el tema de Thrawn y dicen que ellos lo tenían pensado meterlo mucho antes, pero no querían minimizar al personaje de Thrawn. Entonces prefirieron ir generando a una célula rebelde que fuera cada vez más complicada y por eso la necesidad de involucrar a este personaje. Y bueno, va a acompañarnos, claramente va a ser uno de los grandes malos de toda esta temporada.
Sí, aparte de Price, yo creo que va a ser el que va a estar ahí atrás de todo, digamos, claro, armando toda la inteligencia para tratar de derrotarlos.
Y el otro malo que se lleva la parte más grande del póster es el que aparece en el siguiente capítulo, que es Holocrons of Fate.
O... ¿Qué episodio es?
Qué buen episodio. Qué buen Holocrons
del destino.
Exacto.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno. Si querés, ¿cómo empiezas?
Sí, bueno, el personaje al que hace referencia Mariano es Maul.
Claro.
El gran villano del episodio 1 que sigue tratando de atraer a Ezra y tenerlo como aprendiz.
Lo define como nuestro aprendiz.
Nuestro aprendiz.
En un momento cuando habla con Kanan le dice nuestro aprendiz.
Yo me los imaginaba a Ezra con un Kanan y un Maul en cada hombro, buenísimo. Miniatura.
Sí, totalmente.
Como vemos en los dibujos animados.
Sí, totalmente,
¿no?
Es verdad.
Pero bueno, representan el balance o el desequilibrio entre el lado oscuro y el lado luminoso en el camino de aprendizaje de Ezra.
Sí, pero me llamó la atención que dijera nuestro, porque Maul está dispuesto a compartirlo.
Ah, sí, no es egoísta, no tiene ningún problema. Sí,
bueno, lo cierto es que quiere el Holocrón.
Sí, él ha secuestrado a la tripulación porque lo que está buscando es los dos Holocrones.
Son los dos Holocrones.
Él sabe que...
El piramidal este Sith y el cubo Jedi.
Creo que dice que la combinación de los dos Holocrones le da una visión que él necesita, que necesita o que por lo menos ambiciona.
Sí, además, bueno, cuando Ezra y Kanan van a buscar el Holocron Sith que lo tiene el Bendu, ahí... pasan por una prueba importante que los termina de unir.
Está bueno lo que pasa ahí, porque el Bendu los manda que vayan juntos los dos, no uno, no el otro, sino juntos, a cumplir la misión de buscar el Holocron, ahí se encuentran con las arañas.
Sí, además muy bueno, el Bendu dice, de esta o salen amigados... O se mueren. Y va a ser lo que tenga que ser, y no es nada grave tampoco.
No, pero te das cuenta cómo este personaje es neutral.
Claro.
Representa el equilibrio.
Encima, está
exacto.
Por encima de los desequilibrios.
Sí. Y está buena la imagen porque ellos se amigan ahí. A ver, no es que se habían enemistado, pero de alguna manera Ezra se confiesa y saca esa cosa que tenía dentro, que tenía mucho sentido de culpa.
Claro.
Ezra
claro.
tenía un gran sentido de culpa por lo que le había pasado a Kanan. Uh-huh. Y ahí Kanan, bueno, lo perdona y hay
es
como.
Que además
una...
él lo ve como que ha quedado completamente discapacitado, Kanan, porque de hecho cuando ve que entra en la caverna dice: no, ¿qué haces acá? Si estás ciego, no podés moverte, te van a matar las arañas. O sea, él veía que Kanan había quedado completamente debilitado. Y no es así. Uh-huh. Sí, hay un cambio en realidad en el Jedi y es justamente lo que le enseña el Bendu.
Seguro, pero
cambia un sentido por otro.
Sí, pero está bueno la idea esta de que vuelvan a ser los dos maestro y discípulo. Uh-huh. Porque los había distanciado este accidente y bueno, y la culpa además de Ezra.
Claro, totalmente. Bueno, pasan algunas cosas, algunas son medio extrañas. Por ejemplo, cuando hay un momento en el que se queda Maul con Kanan. Y lo empujas hacia el espacio exterior a Kanan.
Sí, se lo quiere sacar de encima a toda costa.
A mí me encantó esa escena. A mí me gustó mucho. Se armó todo un debate en internet respecto a cómo puede ser que Kanan sobreviva en el espacio exterior.
Fueron unos segundos. Tampoco
sí,
no fue
así
tú,
sean
¿no?
tres minutos. Es Star Wars.
Tal cual, no hay debate.
Sí,
ya
si,
está.
Si queremos entrar en el espacio exterior y el frío y Star Trek.
Sí,
claramente,
si querés
claramente.
Darle una visión científica.
Más lógica y científica.
Y no le busques en Star Wars.
Es un Jedi, se impulsó, se metió de nuevo adentro.
Fue muy poco tiempo, entró lleno de hielo, se congeló la barba. Me encantó, muy bueno.
Está bien,
a mí me gustó mucho también la escena. Sí.
Bueno, nuestro aprendiz, Maul, pero...
Pero Maul es un traidor siempre, sabemos cómo es.
Es nefasto.
Sí, es terrible.
Muy buena actuación de Sam Witwer porque muestra ahí todos los tonos de voz y todas las cosas que marcan las distintas personalidades. tonalidades de Mole, porque por momentos dice que está todo bien y por lo bajo le dice a los droides, matalos, sí. A los rehenes.
Y bueno, pero es Mole, es totalmente hipócrita.
Además, ¿sabes? Se enoja cuando no, encuentra el Holocron Jedi genial, y se enoja, esa parte está genial. Sacado.
Quiere abrir el Holocron Jedi,
sí, no hay manera.
Pero por la fuerza, con la furia, enojado, sí. Lo da contra el piso, no, claramente no vas a poder abrirlo nunca de esa manera. Muy bueno. Bueno, él también ahí hace mención al nombre original de Kanan. Cuando sí. Está con Hera.
Gran revelación.
Caleb Dume. En la novela de... Creo que en los cómics y en la novela de New Dawn ya estabas enterado de eso. Esa parte es lo que nos va a llevar a que Maul pueda tener los dos holocrones. Uh-huh. Pero para poder abrirlo necesita a alguien que abra el holocron Jedi. Uh-huh. Entonces Jedi. Se trabaja ahí en conjunto con Ezra para poder lograrlo.
Bueno, y ahí hubo un momento, unas visiones realmente que abrieron mucho debate por estos lados.
Sí, a ver, dale, charlemos de ese tema.
Bueno, les comentamos, se sientan en posición tipo Yogi los dos, y cada uno abre el holocrón que le corresponde y los holocrones se unen. Hay toda una serie de destellos.
Lo que ellos dicen es que Ezra estaba buscando la manera de destruir a los Sith. Y Maul...
Busca esperanza.
Sorprendentemente dice que busca esperanza.
Pero a esperanza de
veremos
que es muy
ambigua.
Es que la palabra es muy ambigua. Claro, esperanza de que
está... No, es que además no me imagino la palabra esperanza saliendo de los labios de Maul. Claro. Sí, medio extraño.
Bueno, ¿y qué ven?
Al principio no ven nada. Al principio, en realidad, Maul no logra ver nada. Y es Ezra el que empieza a ver algo.
Es todo muy raro porque les cambia el color y la iluminación. Es como que entran en una especie de dimensión paralela. Sí. Se me ocurre algo muy Doctor Strange, pero bueno,
claro.
Dejémoslo eso. Y es como que van... De hecho mencionan, tengo que ir un poquito más allá, un poquito más allá. Sí. Todavía
pero
no lo veo.
Pero es Ezra el que ve, porque Maul no ve
Maul
nada
no ve
al
nada.
Principio.
Es cierto, al principio no. Maul al principio. Ve nada. Principio no. Pero Ezra empieza a mencionar y una de las cosas que menciona es dos soles.
Claro. Veo dos soles.
Veo dos soles.
Como la manera de destruir a los Sith.
Claro, él está buscando esa parte y empieza a ver dos soles. Ve imágenes que no sabemos qué son, no
de lugares.
Transmite, pero imágenes de lugares. Y ahí es donde Maul logra ver algo. Justo en el momento en el que entra Kanan y todo el grupo de rebeldes, Kanan logra ver a través de la fuerza. Nos muestran ahí el efecto.
Con la luz de los dos holocrones llega a ver las siluetas de ellos dos.
Y logra separarlos a ellos dos y se rompe la conexión. Uh-huh. Maul escapa repitiendo...
Está vivo.
Bueno. Él vive, sí.
O él vive, sí. Muy polémico.
Sí,
porque...
yo enseguida, digamos, mi teoría se salió al toque. Sí. Florencia en un momento creyó que era se refería a Kanan.
Yo pensé sobre Kanan, como que está vivo Kanan.
Que él
porque
lo
pensó que lo había...
espacio
yo
y
no
dice,
lo vi de esa
vivo.
Manera, pero no, él me mostró otra cosa que podía ser.
Para mí, mi teoría es que está hablando de Kenobi.
Totalmente, sí, ni hablar.
Me parece
obvio que
él todavía está buscando la manera de vengarse por lo que no vi, que lo cortó al medio, literalmente.
Claro.
Y bueno, y parece que encontró la manera.
Claro.
Es más, yo en un momento se lo comentaba. Los dos, para mí que los dos vieron los dos soles. Uno como la manera de destruir a los Jedi y el otro diciéndole dónde está Kenobi.
Bueno, y obviamente los dos soles sabemos que habla Tatooine. Directamente. Tatooine, pero habla de Luke directamente.
De Luke y de Kenobi.
Claro.
Yo lo que no sé es, para mí Maul no vio lo que él estaba buscando. O sea, no sé todavía qué es esperanza para Maul, porque yo no creo que para él la esperanza sea vengarse de Kenobi. ¿Sí?
O capaz que le mintió.
No sé qué es. No creo. Yo creo que realmente está buscando algo. Pero todavía no sé qué es lo de esperanza. Pero para mí lo que Maul ve es la visión que está viendo Ezra. Él claramente no estaba viendo nada. Ezra sí estaba viendo algo. Mm. Y Ezra ve Tatooine, ve imágenes de Tatooine. Y para mí Kenobi es la llave para destruir a los Sith. Y eso es lo que ve Maul. No sé si Ezra llega a ver a Luke. Directamente.
Yo lo asocié con Luke. Los dos soles, enseguida lo asocié con Luke. Porque ¿quién destruye a los
Sith? Claramente el Beta Twin.
No, pero pará, ¿quién destruye a los Sith?
Kenobi. No, bueno, Luke, obviamente. Bueno, entonces... Pero la llave para la destrucción de los Sith.
Sí, es Kenobi.
Que le muestra el camino.
Es verdad, eso es Kenobi. Pero ¿quién destruye a los Sith?
No, ni hablar. Tal vez lo que Ezra, porque Ezra dice, vi lugares, imágenes,
sí,
pero
no te termina de decir
para
que
mí digo. Se conectó y se vio las tres películas de trilogía original en un microsegundo.
Es posible.
No sé qué vio, pero lo que yo siento es que lo que vio Maul es la visión de Ezra, no lo que él estaba buscando.
Vamos a aseguras a saber algo más.
Vamos
más adelante.
Pero claramente está yéndolo a buscar a Kenobi y podría llegar a ser la aparición de Kenobi en Rebels.
Wow, qué bueno,
me encantaría.
Qué bueno. La verdad que se presenta muy bien este capítulo.
Sí.
ya, si es el futuro.
Parece que Ewan McGregor está llamando por teléfono a los directivos para hacer la voz.
Claro. No, no, igual el actor que hacía la voz de.
Sí, lo hacía muy bien.
Lo hacía muy bien.
Impresionante.
Pero si ese es el futuro de esta temporada, buenísimo. Sí. Va muy bien. ¿Y
quién te dice si en algún spin-off de Kenobi está
bueno,
mal?
Bueno, sabes que hay un cómic que. No sé si es canon. No. Claramente no debe ser canon. Hay un cómic en el que Maul llega a Tatooine, va hacia la granja de los Lars y se enfrenta con Kenobi.
No.
Y se pelean
no
ahí.
No acordaba de
eso. Pero ¿qué es un cómic?
Es un cómic que salió hace poco.
Comics. Pero es canon.
No, y si salió hace poco, sí.
No sé si es canon. No sé si no salió antes de la adquisición por parte de Disney.
Antes
pero,
de Legends.
Pero en ese cómic hay un enfrentamiento de Kenobi que estaba siempre alejado, pero en ese momento se acerca para salvar a los Lars y a Luke, y se enfrenta a él con Darth Maul y lo termina matando en ese lugar. Y ahí es donde Lars se enoja con. Que Owen se enoja con Kenobi y le dice: no te acerques nunca más.
Bueno, eso estaría buenísimo.
Estaría muy bueno que fuera
muy
por ese
bueno.
lado. Sí.
Bueno.
Pero veremos. Pero claramente fue el mejor capítulo.
Sí,
absoluto. Hasta ahora, sí.
Muy buen capítulo. Bueno, el siguiente es la extracción de Antilles.
Bueno. Es obvio, ¿no? Lo que
obviamente
va a pasar en este episodio.
Ya saben que con ese título yo estaba con un hype importante. Cuando lo vi, se me cayó un poquito el hype.
Me hace acordar a los nombres de los episodios de Big Bang Theory, de Antilles Extraction.
Sí,
¿no?
Es verdad, totalmente. Es verdad. Bueno, es un capítulo que lo que plantea es que los rebeldes reciben una transmisión de un nuevo fulcrum que les dice que hay pilotos en la Academia Imperial que están dispuestos a desertar.
Sí.
Bueno, empecemos por ahí. Hay un nuevo Fulcrum.
Sí.
¿Sí? Fulcrum no era solamente Ahsoka, sino
es un nombre genérico que usan varios de los.
Un nombre en clave para identificar a alguien que brinda información.
Sí.
¿Alguna teoría, algo por el estilo?
Mira, no sé. Yo vieron que también incluso Ezra dijo Ahsoka. Sorprendido.
Claro, porque él asociaba con que Fulcrum era únicamente Ahsoka. Le dicen, no, es un nombre clave para representar a varios.
Había sido una idea de ella, ¿no?
Sí.
¿Qué teorías tengo? Y yo, no sé, me suena Leia, podría llegar a ser.
No sé. Sí, hay alguien que tiene información desde adentro y evidentemente está pasando el dato. Ya veremos
¿desde
cómo.
¿Desde adentro?
Y se enteró de que hay jóvenes que quieren desertar.
Sí.
O sea, hay alguien muy cercano a Wedge que se enteró o recibió algún tipo de comunicación o algo por
¿alguien vinculado al Imperio?
No sé, pero para poder enterarse de eso tiene que haber estado conectado de alguna manera.
O sea, Leia no puede ser, entonces.
Puede ser,
yo
no descarto a nadie. Yo no descarto a nadie.
Ay,
pero,
no, ahora me dejaste
pero está
con
bueno,
intriga.
Plantea una intriga interesante.
Y sí, claro.
Bueno, arman toda una misión entonces para ir a ayudar a estos pilotos a que puedan desertar. ¿Por qué? Porque la rebelión no para de perder pilotos.
Bueno, ahí yo pensé, bueno, son 10, 20. Eran 3 pilotos.
Bueno, pero...
Cualquier cosa viene bien en momentos de
sí, pero arriesgan... Sabine casi, pobre, la liquidan sí. por 3
bueno,
pilotos.
Pero qué pilotos, o sea... estamos en una misión, donde están rescatando a Wedge Antilles.
Uh-huh.
Y al otro que no me lo esperaba para nada, que
Hobby,
es
Hobby. Hobby. Y el otro que muere, o sea, dos finalmente.
El otro era obvio.
Sí, pues no apareció en ninguna de las otras películas.
Esos personajes que aparecen y decís, chau, fuiste. Te
es como,
para matar
¿ustedes
a
se acuerdan de la vieja serie Combate con Big Morrow?
Claro.
Bueno, era un escuadrón que eran 4 o 5 principales. Siempre estaba el nuevo. Y el nuevo moría. Siempre. Bueno, este Rake se llamaba. Sí. Iba a morir. Era fija.
Bueno, Antilles, obviamente, ya sabemos quién es. Y Hobby aparece en
el Imperio
Contraataca.
Como parte del Rogue Squadron.
Bueno, un Snowspeeder.
Sí, después, no me acuerdo si en la novela o en el cómic, Hobby es el que se eyecta y estrella su Snowspeeder contra el AT-AT del general Beerus. Y Beerus muere en combate.
Ah.
Que
ah,
en la película no pasa
no,
eso.
No pasa eso.
Pero él supuestamente es el... Igual tarde, porque ya habían reventado el generador de escudos de Hobby.
Sí.
Pero bueno. Hobby es el encargado de esa parte.
Bueno, la cuestión es que Sabine arriesga la cabeza por dos pilotos.
Sí, se infiltra en esta academia donde hay unos simuladores en donde demuestran sus habilidades de piloto, tanto Sabine como Wedge. Forjan una pequeña relación en la que ella se les acerca y les dice, miren, estamos buscando rebeldes, si quieren desertar, arreglemos algo y nos vamos.
Acá es la frase que a mí me sonó un poquito donde dice, I can fly anything, ¿puedo volar cualquier cosa?
Sí, Wedge. No,
ah,
Wedge.
Wedge lo dice.
Wedge
sí,
lo dice.
Sí,
sí. Bueno, esto me sonó a episodio 7.
Sí,
atemos
cierto,
cabos.
A Paul Dameron.
Atemos
sí,
cabos.
Sí, sí, sí. Nos esperábamos ver a Biggs. Yo me esperaba ver a Biggs.
Porque Biggs también era desertor del Imperio, estaba en la academia. Claro,
pero después no te cierran las fechas. Porque
Biggs era un poco más grande, además.
Biggs creo que entra después a la Academia Imperial.
Sí.
Porque hacía un año o algo por el estilo que se había ido de
Es más joven que Wedge, Biggs. Un poco más joven.
No, no es más grande.
Me parece que es mayor, ¿eh?
Me parece que es más grande.
A mí me parece que
más
es
grande
mayor.
Que Luke, seguro.
Sí, eso seguro, pero... Sí.
Y además, en las escenas borradas de New Hope, cuando Biggs volvió ahí a Tatooine y se encuentra con Luke al principio,
sí,
le dice que está planeando desertar.
Ah,
es decir,
bueno,
que todavía no había desertado. Por lo tanto, la deserción de Biggs Arlaiter sería pocos días antes de los acontecimientos de Yavin.
Uh-huh.
Bueno, nos falta todavía la tercera temporada completa casi. Así
sí,
que capaz que todavía tenemos tiempo para ver a Biggs.
Vienen apareciendo muchos personajes.
O algo por el estilo. Una frase muy buena. Está desesperado Ezra porque no tiene el control de la situación.
Sabine está lejos,
no sabe qué está pasando. Y Kanan le dice que se tranquilice, que como parte de la sabiduría Jedi hay que saber aceptar cuando uno no está en control.
Uh-huh. ¿Sí? Cuando no puede hacer nada.
Claro, muy 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 buena frase.
Muy zen.
Sí, y completamente opuesta a la visión de los Sith.
Total, sí.
Así que bueno, me gustó mucho esa parte. Y bueno, en el intento este de escapar tienen la ayuda de Kallus.
Sí, le paga su deuda. Tipo honorable, Kallus.
Sí, totalmente.
Tipo honorable.
Le devuelve el favor que tenía con Zeb y permite que...
Claro. Y le dice a Sabine, decide a Garase Borelios que la deuda está saldada. Claro.
¿Ustedes lo ven desertando a Kallus en el futuro?
Yo lo veo desertando.
Yo también lo veo desertando.
Sí, sí. Yo lo veo que le planteó muchas dudas esa parte en la que se quedó con Zeb. En la luna helada de Geonosis.
De hecho, cuando estaba ese momento, yo en un momento pensé, bueno, se va con ellos.
Sí.
Pensé en un momento,
podría,
se va. No, bueno, al final no fue así, pero yo lo veo desertando en el futuro.
Bueno, de hecho, estuvieron rumoreando que ese militar que aparece en los trailers de Rogue One, un militar de un pelo color similar al de Kallus, era él.
Pero sin las patillas no es Kallus.
Pero sin las patillas no es Kallus. No, y no. Además salió Gareth Edwards a decir que no, dio el nombre de ese personaje.
Qué manía de buscar conexiones por todos lados.
Bueno, así,
todos buscamos conexiones.
Sí, pero
¿se
hay
acuerdan
que relajarse
cuando salió la idea de que Jyn Erso era la abuela de Rey?
Sí,
que se corrió por internet y dijeron, no.
Hay que relajarse un poco.
Tal cual.
Bueno, cuestión que los ayuda a escapar, les dice que eviten un par de pisos de la base, y cuando llegan a las naves para escaparse, no tienen peor idea que elegir un TIE Bomber.
Sí, es cierto.
Yo cuando vi eso dije, qué pésima idea. Sí, un TIE Bomber, claro, que es un bombardero muy poco maniobrable.
Que igual toda la parte que está a la izquierda, yo originalmente pensé que llevaba armamento únicamente. Y ahora lo vemos que está todo hueco, un living, es gigantesco.
Sí, es una nave grande.
Sí.
Y bueno, y encima los persigue un TIE Interceptor.
Sí.
Para
sí,
peor, sí, ¿no?
Es o sea, enorme.
Un Interceptor
o sea,
contra un bomber.
Es una nave enorme. Yo lo miraba y decía, bueno, pon una mesa y juegan al ping-pong.
Claro.
Porque
sí,
era
sí,
grande.
Es gigante.
Que paseaban.
Una cosa que pasa antes que nos la salteamos. Cuando hacen el primer intento de escape, que se van en los TIE Fighters, es muy buena esa escena.
Estaban en un momento tipo el juego de Ender, jugando con las naves porque tenían los lásers en, una modalidad no letal.
Pero cuando logran subirse a los TIE Fighters para escaparse, primero, los TIE Fighters, que no lo mencionamos en las ediciones anteriores, pero los TIE Fighters de Rebel son los de Kenner. Tienen los paneles más chiquitos, son iguales al modelo del juguete de Kenner. Y acá, para llevarlo al colmo del juguete, se los desarma, aprieta un botón
remoto
y expulsa los paneles, que era en el juguete como te representaban el battle damage, el daño de combate. Muy bueno, la verdad que muy, muy interesante.
Claro, quedaban los pods ahí flotando en el espacio.
Algo que vimos interesante, que ellos practican con realidad virtual.
Sí.
Eso estaba bueno también para mencionar.
Son simuladores
de... Está muy
eso
bueno.
Eso al principio. Este otro era un...
Claro, la idea de los simuladores como entrenamiento.
Bueno, ahí ellos logran escaparse y entonces aportan a estos nuevos pilotos a la rebelión.
Dos.
Con lo que va a significar.
Pero
dos
grandes
o tres, porque Wedge...
Dos que valen por 10.
Wedge vale por 2, son dos actores distintos.
Bueno. Ponele.
Pero sí, muy bueno. Sí, además Wedge es el piloto que participó y triunfó en las dos batallas de Estrella de la Muerte.
Sí.
Así que, y bueno, después jugó un rol importante en otras novelas.
Ah, bueno.
Bien, en el cuarto capítulo, el que se denomina Hera's Heroes, los héroes de Hera. el más flojito.
Sí.
Sí.
Por ahora sí.
A mí la verdad que no me
Lo
no
primero
me
que yo vi, cuando veo, vieron, empieza con un desierto y es el padre de Hera. ¿Cómo se llama?
Chamsindula.
Chamsindula. Sí. Sí.
Esa persecución es muy oeste.
Sí, sí, el ambiente es muy, muy rocalloso.
Muy lejano oeste. Sí, sí, sí. Y la persecución a caballo, parece que no son
con
caballos.
Con dos caballos le hubiese ido mejor que con esos bichitos en los que van montados.
Son sí, unos muy feos
bichos
los
medio raros. Parecen, no muy rápidos. Sí.
Yo los vi esos bichitos, pero en tamaño más chico. No son los que Java le pega en episodio 1, creo, y lo tira. Sí, es
puede
esa
ser,
granita con forma como
chiquita,
de pelota,
sí.
No sé. Sí, muy feo.
Sí, son, bueno, sí. Los van persiguiendo, Hera los puede rescatar. Iban Cham y Gobi, ¿no? ¿Son los que van?
Sí.
O Gobi es el azul. Bueno,
no me acuerdo.
Los rescatan y bueno, les comenta que perdieron el palacio, perdió la casa a manos de los imperiales y armaron su base en lo que era antes la casa familiar de Hera.
Uh-huh. ¿Mm? Bueno, y ahí se enteran que entre las cosas que han perdido al Kalikori.
Sí,
una especie de sonajero de madera.
Sí, ellos lo definen como un tótem que es un símbolo sagrado para las familias de Railo, de los Twi'leks, y que son pasados de generación en generación.
Cada generación le agrega un dibujo, un símbolo o algo.
Claro, y que era la última conexión que tenía Hera con su madre.
Bueno, para mí me sonó una excusa absurda para meterse en un desastre.
Pésimo.
Una excusa absurda para meterse en la boca de león.
Hera, un personaje que en la temporada 1... estuvo dispuesta a abandonar a Kanan en manos de Tarkin y del Inquisidor para seguir con la causa. Acá va, arma una misión
a
y mete a su compañero.
Un pedazo de madera.
Dejate hinchar, no, no. Pésimo. No, me pareció no, un error
la
de,
motivación,
de argumento.
No. Si vos querés hacerla meter, hace que el padre esté secuestrado.
Claro, exacto.
Yo lo veía más bueno, secuestran al padre y ya necesita ir a buscar al padre, pero por un pedazo de madera hacer un arriesgar a todo el mundo.
Ponele que ella vaya por una misión más altruista, a liberar a alguien del palacio,
sí,
lo que
pero,
fuera.
Pero...
Y cuando se está escapando ve el Kalikori y por ir a agarrarlo la toma lo que fuera.
Sí, sí.
Pero armar una misión y poner en riesgo la vida de
no, es absurdo, es absurdo.
Para salvar un cacho de madera, o sea,
sí, no,
me
no.
pareció muy malo el guión, no sé qué les pasó.
Sí.
Pero hubieron cosas buenas igualmente en el capítulo.
Sí,
primero
sí,
los
sí,
speeder
sí.
bikes.
Es
los
cierto,
scouts con
es cierto,
los speeder bikes
scout.
Muy influenciados por Macquarie,
sí,
los speeders más
sí.
cuadraditos de lo que los vimos en, sí. En el Regreso del Jedi.
La máscara que se levanta.
La máscara que se levanta, sí. Se abre el casco.
Pero,
scout.
Bueno, los scouts genial. Es la primera vez que los vemos, ¿verdad?
En Rebels sí.
Sí, sí, sí. Sí,
sí,
sí.
Pero me encantó eso de que aprieta un botón y
sí,
se
está
levanta.
Muy bueno,
sí,
está
muy lindo. La escena que a mí me gustó mucho de este, o una de las escenas que más me gustaron del capítulo, es cuando llegan al palacio y Chopper se queda colgado mirando a Lee Wing.
Ah, ve Lee Wing, sí. Lo habíamos comentado
en el capítulo
anterior,
del droide, sí.
Sí, que a Chopper lo rescata Hera de un Lee Wing que se estrella cerca de la casa.
Durante las guerras clones.
En las guerras clon, claro.
Y ahí lo que vemos es que es el mismo Lee Wing. Hera le dice a Ezra que el padre Cham había decidido dejarlo intacto como un recordatorio
de la
guerra y que Chopper tenía un problema y no podía superarlo.
Claro,
y por
y
eso
se queda ahí colgado.
Me encantó, es sí. buenísimo.
Se queda
buenísimo.
Mirando la nave.
Sí, buena, tiene un problema psicológico,
sí.
Pobre Chopper.
Sí, pobre.
Qué gran personaje que es Chopper.
Es un muy buen personaje.
Estos toques le dan una
genial.
Personalidad
es
increíble.
Es humor del bueno.
Sí. Sí, es buen humor, la verdad que sí.
Bueno, aparece Thrawn. En una escena de vuelta lamentable, que Thrawn se queda hablando con un militar y por el costado le pasa Hera y siente como que pasó algo, o sea, de vuelta para abajo. A un personaje como Thrawn no le puedes hacer algo así.
Pero igual se da cuenta de que es un rebelde,
sí,
y no que
sí.
era una sirviente.
Sí, sí, se da cuenta.
El militar imperial lo primero que piensa es que es una sirviente que estaba ahí esclavizada de los que habían quedado en Ryloth. Pero
sí.
Thrawn se da cuenta que no.
Sí, rápidamente hace todo un
está bien porque menciona lo que él,
sí.
Claro, pero lo que él realmente lo atrae que es el arte y el estudio del enemigo para poder vencerlo.
Eso está muy bien respetado.
Eso está bien. Y creo que fue una de las cosas que levantó el episodio, la presencia de Thrawn. Por lo
sí.
menos esa escena
sí.
a mí me
gustó.
A
ver, en cuanto aparece Thrawn, a mí el capítulo me empieza a gustar, pero ya desde la entrada de Thrawn, cuando le pasa Hera por al lado y él no la ve, me pareció medio tiro de los pelos. Pero sí está muy bueno la relación que se forma entre ellos dos. Además establece claramente que esta célula rebelde va a empezar a conocer a su enemigo y sabe con lo que está lidiando. El momento de furia de Thrawn Cuando se enfurece con el militar sí. imperial.
Igual es una persona muy controlada.
Claro, por eso. Sí, pero
ahí perdió el control.
Que pierde el control y es por el arte, por la sí, interpretación del arte.
El militar dice, no, esa porquería la tendríamos que haber estrellado contra el piso si claro. iba a causar tanto problema. Y Tron se pone como loco.
Buenísimo.
Lo agarra y después le pide disculpas. Cierta gente no está capacitada para apreciar el arte, discúlpeme. No,
muy bueno, muy bueno.
Bueno, y el final me gusta cuando dice, bueno, déjenlo ir. Ganaron la batalla, algo así creo que dice.
Sí, porque en un momento van a hacer un intercambio de Hera por Cham, por el padre.
Sí.
Ahí hay una escena muy buena también, cuando le tiran el misilazo y Kaina claro, lo frena con la fuerza y lo redirige a la TST, sí. es muy buena.
Antes de eso, Chopper lo que hace es poner explosivos por toda la casa de Hera, entonces cuando se va a hacer el intercambio, los detona. Los salvan, se los llevan en el Ghost.
Sí.
Y una TST, era un trooper que dispara con ese misil que vos decís. Sí. Kanan lo redirige. Sí, lo hace explotar.
Muy bueno, muy bueno. Muy buena utilización de la fuerza sí. nuevamente. Sí, al final Thrawn les permite que se escapen con esa victoria porque se la ganaron.
Sí.
En definitiva.
Un caballero, ¿eh? Thrawn es un oponente.
Arte de la guerra al máximo. Lo están representando muy bien, están
sí.
haciendo.
Sí, la verdad que respetan muy bien
al personaje.
Ahora, yo no sé, me quedé pensando todo este lío que armó Hera y finalmente perdió la casa, el pedazo de madera.
Se lo llevó Thrawn, veremos si se lo devuelve o lo utiliza.
Pero casi
sí, pierde no
el padre, ¿no?
Y todo para decir que mientras esté con su familia y con sus amigos rebeldes, el espíritu de la madre seguirá viviendo.
Veremos si Chan Syndulla forma parte ahora de la rebelión y tiene un rol más importante. Hasta ahora es como que no estaba aparte y no quería saber nada.
Sí.
Veremos si está involucrado. Bueno, y el siguiente capítulo, el que salió anoche, es The Last Battle, la última batalla.
Sí.
Tiene sus pros y sus cons. Sí,
sí es un episodio que, digamos, hablando así muy genéricamente, lo que hace es unir un poco Rebel con lo que era Clone Wars.
Claro, tiene mucho, lo une bastante.
Lo une mucho, sí. Digamos, ya lo teníamos a Rex dando vueltas con los rebeldes. Y bueno, llegan hasta una antigua base de
es un transporte que había caído, había quedado ahí y ellos van a buscar armas.
Armas, sí, bombas de protones, una cosa por el estilo.
Sí, ahí es donde se encuentran con...
Claro, con un
regimiento de Battle
Droids. Sí, que todavía estaba activo. Bajo las órdenes de un personaje que yo no me olvido nunca, que es el general Kalani,
sí.
que es un droide táctico,
sí.
un droide militar táctico, que es el que planeaba las estrategias del ejército separatista.
Mucho mejor acá que en Clone Wars.
Sí, en Clone Wars apareció un par de veces en los episodios en los que aparecía Saw Gerrera.
Claro, en la de Onderon, en la tetralogía de Onderon aparece.
Que sí, es el que elimina al rey que ellos habían puesto.
Claro, sí.
Sí, es un droide muy particular porque está todo pintado con unas pinturas doradas muy llamativas. Por eso yo me di cuenta enseguida que era Kalani, ni bien empezó el episodio.
Bueno, y lo que plantea... A ver, cuando estás mirando el capítulo, estás mirando Clone Wars de vuelta. Estás situado de vuelta en ese periodo. Y lo que plantea es que estos droides no han aceptado el fin de la guerra, de las guerras clon. ¿Sí? Me hace acordar mucho a acontecimientos reales de soldados japoneses en el Pacífico.
Que estaban en las islas y no se habían enterado que la guerra había terminado.
Sí, durante 20, 30 años siguieron sosteniendo la isla de cualquier tipo de ataque o de invasión. Me pareció interesante el capítulo. Por momentos medio He-Man, medio de vuelta dibujito infantil. Pero tiene algunas cosas que están muy buenas y es fundamentalmente cuando se dan cuenta de que vienen luchando y en realidad no tienen nada uno en contra del otro, que ambos siguen órdenes o ambos han sido programados para la guerra, tanto los droides como los clones.
Eso es lo que estuvo bueno, mostrar cómo los clones son como droides de alguna manera porque los dos están programados para hacer algo.
Contamos un poquito lo que quería Kalani cuando los captura. Se da cuenta que tiene un Jedi, un Padawan y un clon. Dice, bueno, vamos a enfrentarlos contra mi ejército de Battle Droids. En un juego de guerra, como para rememorar las viejas épocas de las guerras clones.
Claro.
Lo captura bajo la amenaza de matarlo a Zeb, los obliga a que ellos combatan.
Claro.
Y bueno, y llega el momento que ustedes mencionaron recién, en el que Ezra se da cuenta de que ninguno ganó.
Claro.
Que lo que pasó es que pasaron a retiro los clones.
Hicieron apagar
a todos los Battle Droids y ya está.
Claro, se terminó.
Eso que para nosotros, yo decía, lo vemos tan evidente, porque sí, para el espectador es muy evidente que nadie ganó y que la Clone Wars fue una farsa de alguna manera, que nos parece tan evidente a nosotros espectadores. Aparentemente los personajes de la historia no les resulta tan evidente.
Pero ninguno tenía el gran cuadro, o sea, ninguno había visto todas las acciones que vimos nosotros a lo largo de seis películas.
Y es interesante, es interesante como Ezra les cuenta, ¿no? Bueno, a ver, ninguno de ustedes ganó, la guerra fue una farsa, nunca iba a ganar nadie, porque al fin y al cabo el único que ganó fue el emperador, el imperio.
Él dice que ganó el imperio, sí.
Claro, pero está muy bueno porque estás viendo el momento en el que una persona que no tuvo absolutamente nada que ver y que por lo tanto no toma partido ni por la vieja república ni por los separatistas
puede ver el cuadro completo,
exacto, y se da cuenta
alguien de afuera, digamos, alguien de afuera que se da cuenta
de que en definitiva la guerra fue armada por Palpatine para
ascender al poder,
no solo ascender al poder sino destruir a la orden de los Jedi al involucrarlos en un conflicto bélico, de lo cual hablaremos obviamente cuando hagamos el tan prometido podcast de las precuelas, pero está muy bueno esto de caer en la cuenta de que los personajes no tienen por qué ver o saber lo que nosotros como espectadores sabemos.
Claro, sí.
Y el tema del título, ¿no? La última batalla, porque es lo que da cierre a ese conflicto que hay entre droides y clones, en definitiva. Para mí también significa que este es el cierre de los clones o de la serie Clone Wars en Rebels.
Bueno, dieron una señal importantísima.
Para mí es listo. Hasta acá llegamos. Sí. No pidan que traigamos más cosas de Clone Wars. Sí. A partir de ahora vamos a seguir con una nueva historia.
Vos fijate que cuando termina el episodio, el logo de Rebels tiene la estética de Clone Wars y la música que suena es la música de Clone Wars.
Buenísimo.
Fue un digno cierre, digamos, ya que el final de Clone Wars fue un poco abrupto, que hubo ahí unos problemas en el medio de episodios que no se produjeron. Yo creo que fue un homenaje y un cierre de la serie un poco más apropiado que de lo que había tenido.
Sí, a mí me terminó gustando. En el medio del capítulo se pone medio jimanesco. Pero...
No, a mí me trajo muchas pesadillas con episodios.
Kalani se va de nuevo, así que puede seguir por ahí.
Igual hizo las paces con
Rex. Sí, hacen las paces.
Sí.
Pero me enseguida me remitió a mí al episodio 1, a la trilogía, a la precuela con los droides estos que son...
No, a mí no me molestan. Clankers. Es como que sí, ya he hecho las paces con ese modelo de droide. Pero mientras no aparezca Jar, ya no me molesta.
Está todo bien, ¿no?
A mí me gusta cuando, viste, que los droides dicen Roger, Roger.
Sí.
¿Quién es Roger? Es muy bueno. Pero sí, a mí los droides son de esos tan poco simpáticos, ¿no? Son como muy infantiloides.
Como Buffy.
Son muy infantiles, pero está en estética episodio 1. Sí. O sea, guardan la estética de episodio 1. Eso es lo que me molesta, esa cuestión infantilización.
Sí.
Una cosa que se dijo en su momento con el episodio 1, que los droides eran para evitar la sangre.
Y bueno, sí, puede ser.
Para hacer todavía más infantil.
Pero podrían haber sido, en Clone Wars se aparecen los comando droids y son mucho más terroríficos.
Está bien, pero fue tomado para evitar el derramamiento de sangre.
No tiene por qué tener esa personalidad tan
estúpida. No, claro, bueno, pero eso
fue una de esas. Son más baratos de producir a gran escala.
Pero no le tenés por la personalidad tan estúpida que tienen. O sea,
mirá, desarrollar software bueno cuesta plata y lleva tiempo. Yo te puedo dar fe de eso.
Bueno, fue una decisión de Lucas, al fin y al cabo, de hacerlos así infantiles. Sí, pero bueno, está en la tónica de episodio 1.
Sí. Así que bueno, la temporada 3 de Rebels está muy bien, está empezando muy bien. Y yo creo que bueno, vamos camino a la mejor temporada por lejos. Y no sé cuánto más seguirá todo esto, porque ya nos acercamos bastante a acontecimientos de Rogue One. De hecho, seguramente va a haber un corte de temporada a fin de año. Vamos a ver Rogue One y después terminaremos en los primeros meses del año que viene. Con la temporada 3, y probablemente aparezcan cosas que vimos en Rogue One y se las están guardando.
Es muy probable.
Porque yo creo que sí, a Rebels le quedará una o dos temporadas más y estaremos terminándola. Ah, una noticia que no mencionamos, pero que estamos todavía a tiempo, es que Filoni dejó de ser el director de los capítulos y se corrió a un lugar que tiene más que ver con la parte de supervisión de series animadas. Él antes tenía una función más de director o productor, mucho más de cerca, capítulo a capítulo, y ahora está tomando un lugar más general.
Dijiste series animada.
Series animadas. Ojo. Sí, porque así te lo plantean. Claro. Así te lo plantean como bueno. Que se viene un futuro de
muchas
distintas series. Opciones.
Bueno.
Y veremos para dónde puede ir, porque tenemos... o hablamos de acontecimientos entre El Regreso del Jedi y El Despertar de la Fuerza.
Ahí hay mucho territorio.
Ahí hay mucho territorio para abarcar, pero que por ahora hay mucho cómic y mucha novela. O nos vamos muy para atrás. Nos vamos a la vieja
Antigua
República.
A
sí. Acontecimientos antes de la amenaza fantasma o mucho más, más atrás.
Lo que pasa sí. Es que vos decías, bueno, acontecimientos entre Regreso y el episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Pero ahí hay algunos libros que son canon. Por ejemplo,
No, sería todo
seguro,
canon.
Seguro, pero van a rellenar seguramente
esos,
con alguna otra serie.
Esas ventanas claro, pero temporales,
por ejemplo,
decís vos.
Claro. Aftermath son pocos meses después. Y después Bloodline...
son 6 meses antes de, claro. De Force Awakens. Sí, en ese rango muy limitado de tiempo podrían
claro,
hacer algo.
Claro. Tienen años.
No,
pasan,
hay un montón
pasan
de años,
30
claro.
Años, claro.
No es muy limitado. Tenés no, un
tenés tiempo de sobra para meter historias ahí.
El que se les está acabando es este. Entre
sí, esto seguro.
Claro,
se les está acabando
acá ya
el tiempo.
No da para mucho más. No. Pero yo creo que sí, que para el final de la temporada 3 vamos a tener cosas que ya son de Rogue One y probablemente en la temporada 4, que quizás sea la última de Rebels, que está confirmada que van a ser una temporada 4, probablemente ahí sí los personajes de Rogue One jueguen un rol importante.
A mí lo que me está haciendo ruido es cómo van a hacer desaparecer los personajes de Rebels.
Yo tengo una teoría.
Ya comentamos, ¿no? En el episodio pasado.
No, charlamos que tenían
que en algún
desaparecer.
Momento o se van a ir lejos o van a ir muriendo.
Claro, claro. A ver, algunos pueden sobrevivir y pueden continuar en la historia. Cambios de nombre. Yo originalmente pensaba que Lord Santeca era... Kanan.
Sí.
A ver, en mi primer delirio místico, cuando fui a ver Despertar de la Fuerza, yo que conecto todo, dije, listo. Rey es hija de Ezra y Sabine.
Sí. Kanan
que,
es
la
Lord
que la dejaron en Jakku y Kanan es Lord Santeca y está de lejos cuidándola onda Obi-Wan.
Sí. Y el Inquisidor era Snoke.
Dije, fantástico,
sí,
me encanta, compro todo.
Armaste
bueno,
todo.
Todo eso ya lo descarté. Ahora estoy con otro delirio que... Kanan, así como era...
Caleb, creo que es.
Sí, Caleb Dume. Y ahora sí. Se hace llamar Kanan. Para mí se cambia el nombre a Chirrut Imwe.
No lo veo muy factible eso.
¿Por qué no?
No lo
primero
veo.
Primero porque no es oriental.
Primero.
No sé. Bueno, también Zo Guerrera tenía ojos celestes y después
para,
no. O sea, no tenés
tiene,
por qué representarlo exactamente
lo único que tiene
igual
es que es ciego.
Es ciego, es un habilidoso en la fuerza, puede ser que haya dejado... Además, acuérdense que al principio él no quería usar el sable de luz, así que capaz que vuelve a lo mismo.
Bueno, Mariano, dejemos de tomar whisky, bueno, no. Dejemos de tomar cerveza.
No, era Blue Milk, lo que
tomó. Una cosa que puede pasar es que los personajes sigan estando, pero
sí, claro.
Con otro
sí,
rol con otro. Que no conocemos o que han cambiado el nombre.
O que se retiren un poco y sean tienen algún cargo
otra,
un poco más.
La otra teoría que tengo es que, y por eso el capítulo que no te gustó, toda esta célula rebelde se refugia en Lira San con Zeb. Y se van con todos los Lazar,
bueno.
Muy lejos.
Puede ser. Sí.
Por eso
es un
en ese capítulo
lejano,
te
muy
presentaron,
inaccesible.
Claro.
Sí.
Capaz
tal
que están
tenga...
todos en Lira San.
Sí, porque presentar así es cierto, es un episodio que no habla mucho.
¿Por
y tal
qué
vez
se irían?
Otro.
¿Por qué se irían?
No sé, porque tienen que alejarse de todo el conflicto, porque son usuarios de la fuerza, no sé.
¿Por qué se irían? Si la rebelión continúa y...
Puede
¿por qué
ser.
Se irían?
Y
se jubilaron.
Según la teoría, ya que no te gustó tanto esta por lo que veo, según la teoría, toda esta célula rebelde tiene que dirigirse a Alderaan a esperar la llegada de Obi-Wan con los planos de la Estrella de la Muerte. Están todos en Alderaan cuando Alderaan vuela.
Mirá.
Es una solución muy fácil.
Es fantástico.
Sí, pero lo borras a todos de un plumazo.
Sí. Estaría muy bueno. Además, te agregaría un poco más de dolor y de lamentación por
claro.
La destrucción de Alderaan, sí. Que la verdad que es un genocidio y nosotros lo miramos y decimos, bueno, rompen un planeta.
Bueno, gracias a Adi-Wan sabemos que Jar Jar murió en Alderaan.
No.
Gran edición, esa, la edición
bueno.
De Adi-Wan de
sí,
New Hope.
Muy bueno, muy bueno. Así que bueno, gente, ese ha sido el capítulo de hoy que tenía un montón de noticias e información. Analizamos también el trailer de Rogue One y los capítulos que han salido hasta ahora de la tercera temporada de Rebels. El próximo capítulo vamos a empezar con nuestro análisis de El Imperio Contraataca.
¡Wow! Bien para el Strikes Back. Muy esperado, fin. Muy esperado.
Sí, sí, vamos a volver a análisis de eventos y personajes de la segunda película de la trilogía original y por muchos rankeada como la mejor película de todas las que se han hecho hasta ahora de Star Wars.
Está acá,
vamos,
presente.
Vamos a charlar bastante de ese peliculón.
Vamos a ponerle mucho hype a esto.
Sí, totalmente. Y veremos si tenemos de vuelta algún invitado para poder
esperemos que
analizar
sí, ¿no?
la película. Así que bueno, esperamos que hayan disfrutado de este nuevo episodio, el número 10 de Star Wars con Amigos. Un placer, como siempre, hacerlo y grabar y compartir con ustedes estas charlas. Sigan comentando, sigan participando. Como siempre le decimos, es bienvenido. www.starwarsconamigos.com. Ahí no se olviden, tienen nuestro blog donde ponemos algunas noticias, algunos artículos que escribe Flor o que escribe Robbie, que ayuda. También se pueden suscribir a nuestra newsletter, así les llega la información cada vez que sacamos nuevo material. Otras formas de comunicación, obviamente nuestra fanpage en Facebook o en Twitter, @StarWarsAmigos. Así que bueno, por mi parte les agradezco muchísimo que estén ahí como siempre y los aguardamos para nuestra próxima emisión.
Gracias por escucharnos, esperemos que disfruten ustedes tanto como disfrutamos nosotros haciendo esto. Y bueno, como dice Mariano, comuníquense, mándenos mail, todo lo que ustedes quieran, que nos gusta muchísimo tener un feedback con nuestros oyentes.
Yo también les agradezco por estar del otro lado, como dijo Flor, sigan interactuando y les recomiendo que sigan disfrutando de Rebels.
Abrazo grande, gente, chao. Chao.
Save the podcast! Save the dream!